Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Nada, aquí, feliz, de juernes, esperando a ver cómo se va a desarrollar la jornada, esperando que escriban a tempranitomartí@gmail.com. Recuerden también que nos pueden buscar en la página de Facebook como Radio Televisión Martí. Aquí estamos.
Sí, señor, sí, señor.
Un día más.
Sí, señor. Hoy es 8 de julio de 2021. Como pasa el tiempo, tanto pasa y tan rápido se nos va entre las manos que ya sembré el arbolito de Navidad en el patio. Yo no sé si en 6 meses se me va a dar el 5.
No va a ser muy grande, pero sí puedes tener un arbusto de Navidad. Tiene sus cosas bonitas también.
Entonces me van a sobrar bolas.
Utilizas menos adornos, eso tiene su ventaja. Ahorras un poquitico más, no tienes que comprarle adornos nuevos. En fin.
Con un bombillito los bolos.
Con uno basta. Con uno basta. Hay que ahorrar, Jaco. Hay que ahorrar.
Tú trabajas en Banco Popular de Ahorro.
No, pero soy Tauro. Dicen que los Tauros somos muy tacaños, que nos gusta guardar moneditas. El símbolo de Tauro es un toro poniéndole así su pata a una moneda y escondiéndolo en la tierra. Así que...
Entonces tú tienes una hucha.
Yo tengo mis reservas para el invierno. Vamos a hablar así. Reservas para el invierno.
Como así hacen las hormiguitas y mira que son inteligentes.
Muy inteligentes.
6:03 de la mañana, señores. Hoy es jueves, de momento. Las informaciones con Ariadne González.
Y en las noticias, residentes de Matanzas alertan sobre el desplome del sistema de salud en la provincia en medio del incremento de los casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
La provincia de Matanzas, convertida en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba, enfrenta además un colapso del sistema hospitalario. Así lo describen residentes desde el territorio yumurino. La situación es muy crítica, concluye el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, desde Los Arabos. Han habilitado incluso la Escuela Formadora de Maestros y el Instituto de Ciencias Médicas para internar personas.
El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Nosotros tuvimos información de las capas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio, pues estaba inhabilitada, y ingresar las personas ahí. El periódico también colapsó. Tomaron el seminario evangélico que está en la zona de Monserrat, y ahí están ingresando niños por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia.
Son pésimas las condiciones del Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, afirma la activista Ania Zamora.
Hay faltas de médicos, hay falta de enfermeros, medicamentos que no hay, no hay sábanas. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas.
En Colón hay serios problemas en el Hospital Territorial Docente Mario Muñoz Monroy. Cuenta la dama de blanco, Tania Echeverría.
Está todo colapsado. No hay cama, no hay nada. Incluso la gente del cuerpo de guardia está durmiendo en los bancos.
También desde Colón, el opositor Leilandi Puentes Vargas considera que ya el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis.
Las personas están durmiendo en los pasillos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo.
En el Hospital General Pedro Betancourt de Jovellanos había hasta faltante de agua la pasada semana. Reporte del activista Armando Abascal.
Más de 15 personas a curaciones y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Y desde Cárdenas, el pastor evangélico Karel Prado ha utilizado la red social Twitter para alertar lo que allí ocurre en el sistema sanitario.
Hay un colapso fuerte, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay antibióticos y estamos en medio de una crisis total. El gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y agentes de la seguridad del Estado propusieron filmar un video difamatorio contra la Unión Patriótica de Cuba a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su padre Julio César Duque de Estrada hizo la denuncia.
La gente de la ciudad del Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía Arón. Pues amenazado, interrogado por la gente de la Ciudad del Estado para que difame en contra de la UNPACO, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia, cualquier cosa que le paso, algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la Seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores. Aquí en Santiago de Cuba no tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente conmigo.
No es la primera vez que la policía política intenta manipular a los presos políticos para que desacrediten a la Unión Patriótica de Cuba. En este sentido, la organización ha manifestado que el régimen intenta acallar una potente voz que exige el respeto a los derechos humanos. Y los cubanos con familiares víctimas del colapso del edificio de Surfside pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para solicitar visas aceleradas en emergencias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Entre los fallecidos en el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, hay 7 cubanos y entre los desaparecidos pudiera haber más. Entre las víctimas también hay personas de América Latina, Europa e Israel. El Departamento de Estado se ha dedicado a apoyar a las misiones extranjeras en sus esfuerzos por localizar y ayudar a sus ciudadanos desde el colapso parcial del edificio el 24 de junio. En el caso de los cubanos, los seres queridos de los afectados por esta tragedia pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para obtener información sobre cómo solicitar citas para visas aceleradas en emergencias, según indicó el Departamento de Estado en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que se está dando prioridad al procesamiento de solicitudes de visa urgentes con consideraciones humanitarias extremas y que aquellos que deseen viajar a Estados Unidos deben cumplir con todas las leyes y requisitos pertinentes. Entre los cubanos fallecidos en el colapso están el matrimonio de Antonio y Gladys Lozano, Manuel Lafont, Magalis Delgado, Hilda Noriega, Francis Plasencia y Nancy Cress Levine. Este miércoles se encontraron más cuerpos entre los escombros del edificio, lo que elevó el número de muertos confirmados a 46 y a 94 las personas que aún están desaparecidas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar
a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Y aquí a mi lado tengo un pedacito de cielo, porque Chita vino vestida azulito, azulito. Uh-huh. Es azul, azul cielo, azul lejos de tormenta, lejos de Ciénaga
de Zapata, calma.
Me calma.
No te voy a atormentar hoy. No voy a ser como Elsa. Elsa estaba atormentada, yo no te voy a atormentar.
No.
Hoy vengo así.
Vienes pancita, de momento. Eres la mejor. De momento estás mansita. Vamos a ver en el transcurso de los minutos, que son varios.
¿Qué pasa? Un saludo para Jacinto. Jacinto también lo conocemos como Leonardo I. Así que muchísimas gracias por escribir de primero hoy. Juernes acá en Tempranito de Mañana.
Bueno, pues saludos a Leonardo primero. Estamos rodeados aquí del equipo de producción. Vamos a empezar por el papá, el señor Viñoli es el productor, Viñolito es el técnico de audio. Como escucharon, Ariadne González está en las noticias y también van a estar Lázaro Domínguez y Edemio Navas en los deportes. Así que por ahí vendrán dentro de poco. De momento son las 6:10 de la mañana. Y esa música nos indica que hoy día 8 se celebran, se conmemoran, se recuerdan, se celebran, se conmemoran, se recuerdan y también se celebran, se conmemoran y se recuerdan efemérides. Si usted nació hoy, muchas felicidades. Y hoy, Exilda, déjame ver tus incisivos caninos y molares, porque hoy es el Día Mundial de la Alegría.
No, de la alergia.
¿De la alergia?
Hoy es el Día Mundial de la Alergia.
Aquí dice alegría.
No, es el Día Mundial de la Alergia. Se calcula que el 50% de la población puede tener una enfermedad relacionada con las alergias. Pero si tú quieres estar alegre, sonríe, tú siempre estás alegre, tú siempre estás contento. Es el Día Mundial de las Alergias. Ajá, ¿achó? Para el año 2050, la mitad de la población puede desarrollar alguna enfermedad que esté relacionada con los diferentes tipos de alergias, ACO, según dice la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que en este día, pues, se busca recordar a todas estas personas que la pasan muy mal cuando llega la primavera, cuando vienen las abejitas, cuando hay flores.
¿Tú le tienes miedo a las abejas?
No, pero no, hay personas que tienen... El polen y todas estas cosas les dan muchísima alergia. Y a veces hay lugares donde no hay tratamiento. Ya te dio alergia a ti.
Tú sabes que aquí hay un humorista que se llama El Pible, que trabaja en televisión, que tiene una agilidad mental,
sí,
grandísima, y unas ocurrencias. Y entonces,
es comiquísimo.
Sí, muy simpático. Y ahora que Exilda dice abeja, el otro día lo estaba mirando y dice que no hay, dice El Pible, uh-huh, no hay una manera heterosexual de salir huyendo de una abeja. Que cuando una abeja te va para arriba, tú haces las murumacas y las muecas y que no haces en la vida real, porque la abeja, oye, ¿a ti te ha picado alguna abeja?
Sí, sí.
¿Dónde?
Cuando pequeña, en la planta, pisoteé una...
¿Ah, la pisaste?
Sí, una abeja, sí, muy pequeña, sí, pero todavía lo recuerdo, como si fuera hoy. Todo el drama que se formó y todo el culebrón alrededor del dichoso pinchazo de la abeja. Lo recuerdo como si fuera hoy, pero sí, Jaco, hoy es el Día Mundial de las Alergias. Así que si tienes alergia, tienes que buscar un tratamiento eficaz para evitarlas.
Sí, tú sabes que cuando era niño... Me hicieron en el alergista una prueba que eran unos pinchitos metálicos que te inoculaban en el brazo. Era como una costura. Uh-huh. Aquí en el brazo te ponían toda una serie de cosas, ¿no? Yo era muy niño, ¿no?
Para
recuerdo
determinar si eras
era
alérgico o
si
no.
Era, todavía lo hacen eso. Si era chocolate o la leche o productos lácteos o el polvo, yo no sé, maní, sí. Bueno, no recuerdo, porque imagínate tú, eso fue
la
el
alergia,
siglo pasado.
La alergia está entre las 6 patologías más importantes de la salud y es muy estudiado, porque hay muchas personas que son alérgicas a miles de cosas, a cosas que tú ni te imaginas, pero bueno, ahí están los tratamientos y siempre se siguen buscando y haciendo nuevas investigaciones, por eso hoy es el Día Internacional de la Alergia. Pero sea alegre. Yo quiero que tú sigas alegre, como siempre has estado. Seguimos.
Te va a cambiar los abuelos.
Sí, es que a lo mejor.
Y alegría se parece. Y yo te estaba mandando a enseñar incisivos caninos y molares.
Yo estoy alegre, pero no es el día. Seguimos, por favor.
Fue un Lexus.
Sí.
Bueno, un día como hoy. De 1838 nació el conde Ferdinand Graf von Zeppelin. Con el apellido ya no hay que decir nada más. Este señor fue el inventor del dirigible que hoy se conoce con su nombre, el Zeppelin o Zeppelin.
El Zeppelin, así mismo.
¿Te has montado alguna vez un Zeppelin? No, yo tampoco.
No.
¿Tú sabes que un
todavía
día...
todavía están por ahí?
Sí, no. Sí, se usa mucho para propaganda, sobre todo en los torneos deportivos, sí. Aquí está el estadio y entonces tú ves que va pasando ese pelín que sí. Tiene la marca de una cerveza.
Por la
o tiene
zona de la playa también lo hemos visto.
Sí,
así que,
sí, bueno. Sobre todo en la cuando hay la Serie Mundial de Pelota, muchas veces ponen un...
eventos importantes.
Y entonces se ve el estadio desde arriba, una belleza, esos tiros de cámara que hacen desde el Zeppelin.
Así
muy bonito.
Pues mira, un invento que todavía perdura. En el año 1889 se publica acá en Estados Unidos el primer número del Wall Street Journal, cuando aquello solo tenía 4 páginas, a un precio tan barato de 2 centavos. La revista fue publicada por la agencia de noticias financieras Dow Jones and Company y se acabó convirtiendo en uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos. Esa fue la primera tirada en el año 1889, vendida a un precio de 2 centavos.
2 centavos, 4 páginas. Uh-huh. Un periódico moderno, porque él averiguó, Wall Street averiguó cuántas páginas tendría el Granma en el 2021 y dijo, 4 páginas, pues
si
yo
tenía,
voy a arrancar con
si tenía
páginas.
Colores o no, como era los titulares del Granma, lo mismo sirven para el año 70 que ahora.
¿Cuánta gente trabajará ahí? Pero lo único que hay que cambiar es la fecha.
Solamente hay que cambiar la fecha, pero sí, sigue lo mismo.
Sí. Uh-huh. Bueno, en 1911, una mujer nombrada Nana Jean Aspinwall, entró a caballo en la ciudad de Nueva York, 1911, portando una carta dirigible al alcalde William J. Gaynor, que le enviaba a su homólogo de San Francisco, en California, el señor Patrick Henry McCarthy, convirtiéndose en la primera mujer que cruzó los Estados Unidos a lomos de caballo. Salió de San Francisco el 1 de septiembre del año anterior y demoró 301 días en cubrir la distancia de 4.500 millas entre las dos ciudades. ¿Pero para qué hizo eso? Esta señora no se había enterado que ya existía el ferrocarril desde hace años.
Porque ella quería hacer
y
una
que
hazaña,
ya habían,
quizá.
Ya Ford había inventado el automóvil hacía años.
A lo mejor le gustaba el tema musical ese, a caballo vamos para el monte.
Sí.
Así que,
lo curioso, Exilda, es que se demoró...
pero tantos días.
En el mismo caballo.
Pobrecita. Pobrecita ella, pobrecito el caballo.
¿Pero habrá sido en el mismo caballo?
Bueno, no. Tú sabes que había lugares donde tú cambiabas las postas esas. En
sí,
las películas se
ve. En
el
Pío Valdés se ve.
En el Pío Valdés también. Así que no sé. ¿Sí? Ella estaba como el Pío Valdés. Si me muero en la Luisiana, que me entierren en La Habana. Si muero en La Habana, que me entierren en la Luisiana.
¿Tú te acuerdas aquel muñequito que le dice al general Resopla, le dice a uno, coge un caballo fresco y cuando sale, los caballos están tranquilos y se empiezan a abanicar? Pues dice, los fósforos. Yo no voy para donde están los mambises.
Pero sí, pero es una hazaña, tantos días.
Uy, habrá llegado.
Y a lomo de caballo, pobrecita.
Habrá llegado a gambada.
Pobrecita, vamos a dejar eso ahí, pobrecita.
Tú no aguantas tanto de arriba un caballo.
Por favor, Jaco, tú haces cada pregunta, no sé, es que no sé montar.
¿Cuánto tiempo tú has demorado? 10 minutos, 5 minutos, ya
Jaco,
tú ni te acuerdas ya.
Jaco.
Ni te acuerdas la última vez que montaste. ¿Tú montabas no. caballo en Oquín?
En Jaco, vamos a dejarlo ahí.
Caballero, en toda Cuba y caballo.
Claro.
Menos
claro.
En Pedado.
Y en Oriente más.
Y en Oriente
más.
Más,
claro. Y teníamos amistades con fincas y.
Ajá.
Así que, sí.
Pero si tú eras terrateniente, ¿cómo no ibas a montar caballo?
Vamos a dejar ese punto ahí también. En el año 1497, el navegante portugués Vasco de Gama parte rumbo a la India.
En el 1950, el general Douglas MacArthur es nombrado por el presidente Truman comandante de todas las fuerzas de Naciones Unidas en Corea. Son las 6 y 19 minutos de la mañana y ahora vamos a este segmento de ciencia y tecnología de la mano de Carolina Morales Palmer.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Windpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser uno o dos, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser uno y cero al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Windpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 y 23 minutos de la mañana.
Estábamos hablando de alergias y dos oyentes escribieron, Yaquisito y el cubano de Finlandia, muy buenos días a los dos, y los dos dicen que padecían de la misma alergia.
¿Cuál?
Tenían alergia al comunismo, me acaban de escribir aquí. Dice el cubano de Finlandia que eso se lo ha curado con las acelgas y dice Yaquisito que desde que llegó a este país pues ya no ha tenido más alergia.
¿No ha tenido más alergia?
No.
¡Qué bueno!
Eso es lo que escriben ellos.
Qué bueno.
Pero mira, el cubano de Finlandia sí es alérgico al polen, como yo estaba explicando, que son una de las alergias más frecuentes acá.
Okay,
y dice, y me ha mandado hasta la foto de pomito de medicina y todo, que lo ayuda.
Espérate.
A combatir un poco esta alergia
tengo una
al
duda,
polen.
Tengo una duda.
¿Qué?
Tengo una duda. El cubano de Finlandia es el mismo que nos escribe siempre, ese que ha mandado fotografías sí. haciendo ejercicio en un gimnasio.
Pero eso no tiene
con
nada
los
que
molleros
ver.
Y los brazos eso fuertes no tiene... y eso, y le tiene alergia al polen.
Pero es que eso tú no lo decides, eso tú no lo buscas.
Con más eso, razón, esos músculos son de Photoshop.
Qué envidia, la envidia. La
¿cuándo
envidia?
Tú has ido a un gimnasio, has visto un tipo la envidia, a un trucutú que le tiene alergia al polen? Eso no,
no, no, no, no es que no le tiene, pero ¿cómo le explico a él que no es que le tiene alergia? Él no escoge tenerle alergia al polen. Cuando llega la etapa primaveral, hay muchísimo polen en la atmósfera y muchas personas padecen de esta, una de las alergias más frecuentes.
¿Ves? Te lo dije, Photoshop los músculos.
Eso tú no lo quieres, tú no lo buscas, tú no lo escoges. Las alergias son reacciones exageradas del sistema inmunológico, señores. Tú puedes tener alergia al polvo. Y eso ha pasado.
Y al trabajo se la puede tener.
Tú puedes tenerle alergia a eso, pero no tiene muchas soluciones, ¿no?
No, porque tienes si que no esperar eres... hasta los 62, 65.
Y si no eres 67, millonario, pues no tiene mucha solución. Pero es así. Es así.
Yo lo que le tengo alergia es a las tormentas. Por eso yo no quiero estar atormentado. Pero para eso yo tengo mi meteorólogo privado,
favorito,
el que me
favorito.
Espanta las alergias, me espanta las tormentas. ¿Cómo se llama? Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredito.
Lázaro, antes que me digas por dónde va el cita.
Buenos días, Lázaro.
Perdón. No, porque después
este
él empieza...
Este niño no se calla.
Después
se,
empieza
no
a hablar
es,
de...
No es alérgico al micrófono. Sí. A eso sí él no es alérgico.
Lázaro, ¿a qué
muy
tú
buenos
eres,
días.
¿A qué tú eres alérgico?
Yo... A la humedad,
no, no mientas.
Hay quien
no
es
mientas.
Alérgico a los gaticos, que sí, no pueden sí, estar cerca de, sí. de donde, no pueden estar en una casa donde haya gatos.
Sí, sí es verdad. Existe. A mí la humedad me afecta, me da coriza.
Pues tú no vas a la playa.
Pero sí, no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Cómo le explico a este hombre? Hay que llamar a un doctor hoy para que le explique entonces, a Jaco que las alergias no se escogen.
Ah, entonces tú cuando vas a la casa tú no tiras agua.
Oye, ¿quién están por allá? Pablo y...
Papá y el nené.
Pablo y Danilo.
Sí, señor.
El hijo y el padre.
El hijo y el padre.
Qué parejita esa.
Como decimos en Cuba, la soga y el caldero.
No queríamos uno, nos mandaron dos.
¿Y quién llamó primero hoy? Jacinto.
Leonardo
sí,
primero.
Jacinto, que también se llama Leonardo primero.
Ah, verdad, Leonardo primero. Ay, la niña vino de azul.
Sí, sí. De azul. Ah.
Me recordó, Alfredo, a la gran obra de Darío, Azul, sí. Un libro famoso de Rubén Darío. Tú sabes que Darío adoraba a Martí, ¿no?
Sí.
Fíjate que el nicaragüense Rubén Darío, cuando Martí muere en Dos Ríos, él lanzó esa frase que pasó a la historia, dice, ¿qué has hecho, maestro? Porque Darío supo que se había perdido algo muy grande en Martí. Uh-huh. Bueno, entonces para ustedes y para los amigos de Radio Martí, vamos al boletín de las 5 de la mañana de Elsa, que no podemos olvidar a Elsa. Dice el Centro Huracanal de Miami que Elsa está ubicada ahora en el boletín de las 5 de la mañana en los 33.4 grados latitud norte y los 81.3 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 145 kilómetros al oeste-noroeste de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, o a unos 335 kilómetros al oeste-suroeste de Wilmington, en Carolina del Norte. Elsa tiene vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Su movimiento es al nordeste a 30 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.007 milibares. Elsa debe aumentar esta tarde su velocidad de traslación con rumbo franco al nordeste para salir esta noche a las aguas del Atlántico, de manera que nada de preocupar a la región occidental de Cuba ni al sur de la Florida. Elsa es solo una historia. Para Cuba, digo, historia para nosotros, todavía por el nordeste está haciendo su daño. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35, mucho calor. Los vientos de región este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 31 minutos de la mañana. Así que ya Elsa es el cita, no podemos preocuparnos de eso ni en Cuba ni aquí en Estados Unidos, porque está cada vez más debilitada. Que vengan por ahí citas todas las que quieran. Y pero que
cuando
que no
le dijeron
nada.
Quizás el recorrido sea por Cuba, ella dijo, ay, y ahí fue que comenzó toda la tormenta y todo lo atormentado de él. Se dijo, no, yo voy a pasar con calma y después voy a seguir. Porque es una locura, es
¿Tú sabes
una locura
que hay un meme
total.
En Cuba ahora de que le piden a Elsa, dice, si pusiste la siena de Zapata en Guantánamo, ¿por qué no pones la vara en Miami, que además queda más cerca?
Así mismo, qué locura. No, pero lo más interesante fue la explicación que dieron en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana de por qué esta muchacha, la que da el tiempo, se había equivocado. Dice que eso no era objeto de meme, que sí, ellos prácticamente están diciendo que sí, que la tormenta en el recorrido podía atormentarse. Es una explicación que le quieren dar a todo para que, y es que no sé, una justificación, ya no se pueden escapar de la gente, que la gente mira rápidamente, estaba viendo este fragmento del tiempo y estaban atentos y la gente grabó lo que estaba diciendo la muchacha del tiempo en ese momento y ya pasó a las redes sociales, señores, así de fácil, así vivimos.
Así te van a juzgar a ti.
No,
yo no he dicho nada a la muchacha.
Pero así, cuando me vayan a juzgar, bueno, por favor, grábalo también y súbelo a las redes sociales para que quede de ejemplo.
Sí, voy a hacer un programa aquí.
Para que la gente se prepare.
Sí. Sí. ¿Y vas a ir a que te juzguen?
No, a mí ellos vienen acá.
Oye, que todavía no he visto lo de los
Pichiboy. Siempre te lo digo, tienen que ver
caramba,
corto de los
Pichiboy.
Más adelante se los voy a volver a recordar cómo se llama y todo esto para que lo busquen, señores.
Sí, de verdad que sí,
que
se me olvida.
Está muy bueno.
Es que cuando llego a la casa me pongo a trabajar en cosas que no me pagan. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional según decreta un auto emitido por la Fiscalía Cubana por supuesto desacato y propaganda enemiga. La periodista y activista Heralidis Frometa, pareja de Valle Roca, dijo el martes a Radio Martí que es falso lo que dice el documento emitido a finales del mes de junio, pero entregado por las autoridades a la esposa de Arias Martínez ayer miércoles.
Hoy le permitieron a Yuri hablar por teléfono conmigo. Yuri le está subiendo muchísimo la presión. y tiene problemas de los riñones producto a la huelga de hambre que él tuvo que deponer. Entonces ahí ve la esposa de Ignacio, que fue el que sacaron de mi casa el día del allanamiento. Ahí ve la citaron y le entregaron ese documento donde totalmente falso las cosas que dicen, porque una, Ignacio nunca estuvo presente en ninguna de esas actividades de Octavillas ni nada. Ignacio no pertenece a la organización nuestra, sencillamente él es un activista independiente. Y las Octavillas que el Yuri publicó solamente contenían frases martianas y un billete de un dólar por detrás. Es todo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana que, según las autoridades, instigó. Dos días después fue arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Vallarroca. Y varios artistas y activistas fueron detenidos ayer miércoles cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el artista Hamlet Labastida, arrestado por la seguridad del Estado el pasado 26 de junio. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron interceptadas por agentes de la policía en las afueras de su casa, ubicada en las calles Colón y Crepo del municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier de la Seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir y ellas les recordaron que tal imposición viola sus derechos y las leyes de Cuba.
¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán Javier de la Seguridad del Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy?
No, los que están violando, todos son ustedes.
Ustedes,
esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué no puedo salir hoy de mi casa? Explíqueme por qué. Explíqueme por qué.
Vamos a salir.
Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir.
Deme una razón legal.
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo no pueda salir de mi casa? Se me va a dar la estación de policía.
¿Dónde tenés?
¿El suyo?
No tengo.
El activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Daniel Triana, también fue detenido por fuerzas de la policía cubana en La Habana. Y Carolina Barrero, miembro del grupo de artistas opositores 27N, denunció también un operativo policial en los bajos de su casa. Y las organizaciones radicadas en España, Argentina, Suecia y Estados Unidos llamaron la atención del experto de Naciones Unidas sobre el informe que omite las graves violaciones a los derechos humanos que padece el personal de las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de organizaciones presentó una nota a un experto de Naciones Unidas en la que manifiestan su sorpresa respecto al informe sobre la solidaridad internacional durante la pandemia, en el que soslaya las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el personal de las misiones médicas cubanas.
El experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, el profesor Obiora C. Okafor, en su informe de 13 de abril, titulado La contribución de la solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la pandemia, presentado en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ha alabado las misiones médicas cubanas como una importante muestra de solidaridad internacional, obviando que sus propios compañeros en Naciones Unidas han calificado las mismas de esclavitud moderna y trabajo forzado, igual que la CIDH, el Parlamento Europeo o Human Rights Watch, que además indican todos ellos que los salarios de los médicos son en su mayoría para el gobierno de Cuba, que les deja con una mísera porción.
Explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una de las entidades firmantes.
Desde Naciones Unidas, los mensajes no pueden ser parciales, sesgados y olvidar lo que los propios organismos resuelven. No puede existir una verdadera solidaridad tendente a promover un orden social e internacional en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme versa el propósito del mandato del señor Okafor, cuando los ciudadanos que están a cargo de llevar adelante las misiones son ellos mismos víctimas de esclavitud y trabajo forzoso.
Las organizaciones firmantes pidieron al experto que de la manera que entienda oportuna rectifique el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis treinta y nueve minutos de la mañana.
Sí, Jaco, estabas hablando ahorita del corto de los Peachy Boys, que todavía no lo había visto.
No,
puedes verlo, tú tienes internet aquí free, la del vecino. Estás pensando en que...
No, cuánto, y Netflix gratis
en
todavía.
¿En cuánto te va a costar? No, te va a costar nada. Señores, búsquenlo si pueden en Cuba, si tienen acceso y pueden hallarlo. Aunque los Peachy Boys escribieron hace poco que eran uno de los más buscados en Cuba en YouTube. Así que si tienen un chancecito, este corto no es largo, se llama Los Extraditables. Y bueno, los Peachy Boys aquí se burlan, recuerden que comentamos esto hace unos días, se burlan de las amenazas del gobierno de Cuba. Cuando acá nos reímos, Jaco y yo, diciendo que nos van a jugar en ausencia o que van a venir acá, tiene que ver un poco con lo que se dijo en la televisión cubana, dijo la Fiscalía General de la República. Eso lo dijo en mayo, que se puede procesar penalmente en ausencia o incluso buscar la extradición de cubanos desde otros países por participar en acciones subversivas contra el régimen de la isla. Cuando ellos hablaban de acciones subversivas, hablaban incluso de una recarga de teléfono. Y los Peachy Boys, con ese humor que los caracteriza, con esa rapidez que tiene, dijeron, sí, pues vamos a burlarnos de esto también. Y hicieron este corto que se llama así, Los Extraditables. Les dije que más o menos esto se resolvía entre ellos con un salvoconducto, pero se los dejé hasta ahí, porque el salvoconducto tiene algo por debajo, siempre hay algo por debajo, así que búsquenlo. Participan los youtubers como Ultra, Chucho del Chucho, el periodista Ernesto Morales, el humorista Bonco Quiñongo, hay una actuación especial del presentador Alex Otaola y del actor Roberto San Martín, y bueno, están los Peachy Boys, y bueno, ya saben, se van a reír bastante con esto. No es tan largo, así que...
Quizá. Es un corto que no es largo.
Pero es sustancioso. Ven como acá, todo lo que hacen ellos.
Pero tú dijiste que una recarga podía convertirse también en una acción subversiva.
Ellos lo dijeron, sí, tú le estás recargando a un opositor, a una persona que piensa diferente, a un periodista.
¿Y por qué Texas acepta el dinero?
Porque ya tú me estás preguntando el cuento de la buena pipa. Sí. Tú quieres que yo te haga el cuento de la buena pipa, que si tú quieres que yo te haga el cuento de la buena pipa, porque es la ley del embudo, Jaco.
Sigue, que va por mal camino.
Es la ley del embudo. Bueno. Yo tengo el salvoconducto de los Peachy Boys. Porque tú no sabes qué pasa con ese salvoconducto.
No, caramba.
Tienes que ver este corto, señores, si pueden, busquen Los Extraditables de esta gente que son geniales y se llaman los Peachy Boys.
Bueno, pues hay que verlo. Señor, seguimos con algunas efemérides, cosas que pasaron un día como hoy. Por ejemplo, en 1959, el Senado de aquí, de los Estados Unidos, faculta al presidente para suspender toda ayuda a cualquier país que confisque propiedades estadounidenses sin la compensación considerada como justa por el gobierno. Eso fue en el 59. Comenzó la ley del embargo contra... Me arranco un pelo de la barba y... ¿Te acuerdas, Otávez?
Sí, y así comenzó la historia. Te tengo una efeméride de cultura, de literatura. Un día como hoy, pero del año 2000, se lanza el cuarto libro de Harry Potter, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y por primera vez se lanzan simultáneamente un libro de Harry Potter a ambos lados del Atlántico. La autora, ustedes saben, se llama J.K. Rowling. Y cuando ustedes le digan, usted no puede hacer tal cosa, usted no desista, usted siga intentando llegar hasta el final. Fue lo que le pasó a esta señora cuando presentó los manuscritos de este libro, se lo fueron peloteando en buen cubano de editorial en editorial. La historia de esta mujer es fascinante, ella intentó llegar a Oxford, hizo todas las pruebas, pero no pudo. Después estudió en la Universidad de Exeter, estudió filología francesa y clásica, y cuando ella iba un día viajando de Manchester a Londres, es que se le ocurre escribir este libro tan fantasioso. Y bueno, surgió la historia y comenzaron a surgir los personajes. Cuando ella presenta los libros, le dijeron, no, por favor, usted no puede. Mira, esta mujer fue rechazada en Oxford. Su madre falleció prematuramente por una enfermedad. Su matrimonio y después el cambio a un nuevo país fue un completo desastre. Era una madre soltera, arruinada, frustrada y con depresión. Pensó en suicidarse y de momento comenzó a escribir Harry Potter y de ahí la historia ha seguido. Tiene dinero, se ha arreglado. Y no es que el dinero lo arregle todo, pero te da una calma, dicen algunos. Pero lo importante no es esto, sino lo importante es que cuando ella fue llevando todos estos libros a las editoriales, creo que las presentó como 12 veces. Le dijeron, no, este libro no sirve, este libro no lo vamos a publicar, eso no le va a gustar a nadie. Y la última editorial que la aceptó, y mira todo el triunfo que ha tenido esta mujer en la vida. ¿Así es?
Así es.
Cuando le digan que no, usted siga para adelante.
Así es. Así
inténtelo hasta el final.
Sí, señor. Sí, señor. Son las 6:45 de la mañana. Tiempo de tu salud en tus manos con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 6:47 de la mañana. Exilda, yo sé que esta pregunta es reiterativa. No,
pregúntame, no, pregúntame.
No, yo sé.
Yo responderé lo que quiera. Pregúntame, pregúntame.
No tiene nada que ver con animales, tiene que ver con deportes. Yo sé que en otras oportunidades te he preguntado si te gusta el fútbol.
Sí.
Y me has dicho que lo que te gusta son las piernas de los deportistas. Bueno,
y esa agilidad que tienen para poder marcar un gol. Vamos a aclarar.
Pronto, tan pronto como el sábado, creo que hay más fútbol y del bueno. Ya vienen las
las finales, así que te invito a verlo porque
ahí vi una foto de Cristiano Ronaldo que dice que bueno, que porque no pasaron a la final.
No, Portugal no.
Bueno, no pasaron a la final y está de vacaciones con su familia. Dice que va a aprovechar el momento para estar con la familia.
¿Tendrá dinero para llevarse toda la familia?
Está en un yate espectacular, señores, con toda su familia. Hay una foto muy bonita, disfrutando y relajándose un poco.
¿Habrá pedido permiso al ministro?
Tuvo que pedir permiso. Sí. Permiso de salida.
Y va con un compañero de seguridad para que
también,
no se escape.
También, para que no se escape, para que no se vaya.
Me imagino.
A ver si que le dé por quedarse por ahí.
Sí. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede. Eso traiciona, es una traición a Portugal si Ronaldo se va.
Qué cosa, señor.
En 1983, en Getafe, en España, se funda el Getafe Club de Fútbol. Uh-huh. Te lo digo porque hoy, para la gente que le gusta el fútbol, bueno, hoy en Cuba hicieron el club de Getafe.
En Cuba la gente sigue mucho el fútbol. Incluso acuérdate cuando estábamos hablando de aquí de que estaban protestando porque no iban a dar la Copa América por la televisión. Y la gente se puso muy mal y comenzaron a escribir en Twitter y en Facebook que necesitaban ver el fútbol. Y la gente sí se sienta y busca las maneras de cómo ver los partidos de fútbol en Cuba. Y eso siempre ha sido una disyuntiva. ¿Por qué a los jóvenes les está gustando más el fútbol que la pelota en Cuba?
Bueno, hace muchos años atrás, tantos como 40, uh-huh. Te voy a poner una, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol del 82, del 86, esos primeros mundiales que yo recuerdo que se empezaron a poner en Cuba, donde estaban aquellas figuras de Paolo Rossi, los italianos Zico y Platini, el francés y toda esa serie de gente, en Cuba había un fervor cuando llegaban los mundiales, pero ya después no teníamos acceso a los juegos de la liga y entonces nosotros estábamos volcados más hacia la pelota porque nuestros equipos de pelota eran...
Porque es el deporte nacional también, claro. Vamos a decirlo
así. Y además porque ganamos en la pelota.
Y porque se impulsaba muchísimo también que la gente, que los muchachos practicaran pelota en aquel tiempo.
Pero y ganábamos.
Y ganábamos.
Ya han pasado cuatro décadas de aquello.
Sombra.
Los mejores peloteros cubanos siguen ganando, pero... aquí en Estados Unidos.
Con diferentes equipos.
Ah, porque cuántos anillos de campeón tiene el Duque, uh-huh. El Iván también ganó Contreras y así cuántos cubanos no ganan, pero aquí en Estados Unidos. Entonces, la pelota es muy cara. Fútbol menos más caro. El fútbol, tú puedes correr sin zapatos y jugar el fútbol, una pelota, y además, si no tienes el arco, pones dos piedras en el piso y estás jugando el fútbol.
Sí.
Es de manigua. Pero la pelota es más cara porque si vas a jugar pelota al duro,
más gente también.
Necesitas guantes para todo el mundo.
Guantes para todo el mundo. El equipo, detrás de un equipo de pelota, el lugar que esté acondicionado, todo, en fin. Pero sí es una polémica muy grande. Y hay quienes están protestando también porque dicen que no se ha incentivado más la práctica de la pelota en Cuba y que entonces están tomando el fútbol, que no tiene nada que ver con la idiosincrasia de los cubanos, etcétera, etcétera. Pero la gente también escoge qué ver y cómo verlo y por qué, ¿no? Y han escogido el fútbol por sobre la pelota.
También pasa una cosa en el mundo desarrollado.
Y se transmite mucho la pelota también en Cuba. Así que fíjate que no es un problema de, ¿cómo decimos?, de alcance a los espectadores, porque la pelota se transmite en Cuba.
Exilda, pero mira, el punto es el siguiente. Si un individuo que es un atleta, aquí en Estados Unidos, en los países desarrollados, que es donde prima el deporte profesional de mejor calidad. Uh-huh. Ese atleta va al entrenamiento bien alimentado y va no en un transporte público que se demora, sino que va en su auto propio. Le sobra más tiempo que si tiene que coger una guagua, que si tiene que ir en bicicleta, que si tiene que pedir una botella para llegar al centro de entrenamiento. Si después que sale de entrenar tiene que ir a hacer una cola de horas para comprar comida y tiene que mantener su casa y tiene todo ese tormento, cuando llega a entrenar, primero está desfallecido, no tiene ganas, está de mal humor. tiene hambre. Tú no puedes correr y jugar fútbol y jugar pelota con
fíjate,
hambre.
Y fíjate las diferencias totales que hay. Aquí está todo. Lo tienen todo a la mano, tienen los campos de entrenamiento, tienen el dinero, porque cuando los contratan, llegan a un acuerdo por una X cantidad de dinero. Cuando ganan, pues tienen también ganancias de diferentes tipos. En Cuba, hace unos meses, estaban por ahí las fotos de un equipo que ganó determinado campeonato. No recuerdo cuál, porque yo no soy muy fanática de los deportes, pero lo que sí me llamó la atención es que cuando terminaron ponen a todo el equipo para felicitarlos por haber ganado y van repartiéndoles unas habitas de nylon, que al final se supo que lo que contenía era un pomo de aceite, contenía jabones y creo que era un pomo de mermelada. ¿Qué mermelada? No sé.
Es una burla.
Es una burla, pero que tú vayas y esta gente que han ganado, que por encima de todo lo que está viviendo el país, han tenido el esfuerzo y han podido ganar un campeonato, y tú vayas con una jabita a cada uno que contenga un pomo de aceite, unos jabones y un pomo de mermelada, no tenemos más nada de qué hablar. Ese fue el premio que les dieron a estos jugadores de pelota.
Es que no, yo recuerdo, hace muchos años, cuando viví en Cuba, que en una parada de una guagua, Sotomayor, el Javier Sotomayor, el campeón de salto alto, y yo montábamos la misma guagua a la misma vez. Y en ese momento ese muchacho era campeón mundial. Tenía el registro mundial de.
Así pasa.
Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Donde un individuo que por su profesión
y los olvidan
es el mejor del mundo.
Los olvidan.
Porque no es que él hacía una cosa y yo hacía otra, pero él en lo suyo era el mejor del mundo, sencillamente.
Sí.
Y cuando eres el mejor del mundo,
tú tienes que tener algo que te
tienes que respetarte como el mejor del mundo.
Claro que sí.
Allá, es que por Dios. 6:55 minutos. Aquí está el experto de deportes, Edemio Navas. Buenos días.
Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Cecilia, y buenos días, Segomino. Un saludo para ambos y también buenos días para todos nuestros amigos oyentes en Cuba y la Bella, y para todos aquellos que no solamente nos escuchan en Cuba, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de Centro, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, en todas partes, África. Bueno, señores, vamos a hablar de boxeo, porque mañana viernes vamos a tener un gran cartel de boxeo aquí en la ciudad de Miami, en el Airport Hilton. Y veremos la presencia de cuatro cubanos. Este cartel es organizado por el entrenador cubano Morito Fernández y su esposa Laura Chin, de la compañía MR Boxing Promotion. Morito Fernández, que bueno, estudió en Cuba, y su padre, el Moro Fernández, fue comisionado de Pinar del Río durante más de 3 décadas. Lamentablemente ya falleció el Moro Fernández. En este cartel, bueno, el bicampeón mundial de la división mini mosca, 48 kilogramos, Joanes Argilagos, el camagüeyano, ahora en la división mosca, estará enfrentándose contra Juan Pablo Mesa. Muchísimo, tiene 4 victorias y 1 derrota. Será la pelea cuartelar, porque el principal combate será entre Serik Musadilov y Leymon Cappers. El otro cubano que estará combatiendo será el semicompleto, el prometedor de esta división de las 175 libras, Isaac Carbonell, que ha ganado sus primeras 3 peleas. Rivalizará contra Patrick Pierre, un peleador de origen haitiano. En el caso de Fran Díaz, invicto en 7 combates, tendrá enfrente a Félix Adiaca. Y por último, Gianni García, de la división Superpluma, rivalizará contra Dayour Burney. García, invicto en 2 peleas, Fran Díaz en la división Superpluma, y bueno, en el caso de Isaac Carbonell, como señaló, del peso semicompleto hasta 175 libras. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, no ha tenido suerte hasta el momento el pitcher cubano Johan Oviedo, un lanzador, señores, que mide 1,98 metros de estatura, pesa poco más de 230 libras de peso corporal, pero no ha tenido suerte. El año pasado, en el año en el cual solamente se jugaron 60 partidos por la situación de la COVID-19, el muchacho de La Habana perdió 3 partidos y no ganó ninguno con el equipo de San Luis. Y este año más o menos va igual, 5 derrotas sin victoria, Y bueno, con este récord y efectividad de 5.09, quizás le den alguna que otra oportunidad para abrir otro partido. Pero creo que lo más probable es que lo envíen a Liga Menor, a la clase AA, a que esté un tiempecito ahí y después ya para septiembre subirlo a las grandes ligas. Porque estamos hablando de un equipo del San Luis que está en cuarto lugar en la división central de la Liga Nacional y al San Luis le hace falta ganar. Los Cardenales están a medio juego del tercer lugar, los Cachorros de Chicago, y a tres del segundo peldaño, los Rojos de Cincinnati. Y el San Luis, que ha ganado 6 de sus últimos 10 partidos. Así que vamos a ver qué pasa con la situación de Johan Oviedo. Y el otro pitcher que lanzó ayer, bueno, fue el cerrador Raizel Iglesias El Pinero, quien salvó su partido número 18 en la actual temporada. Ahora de por vida, el muchacho acumula 24 victorias con 35 derrotas y este año tiene 6 éxitos con 3 fracasos. Ha estado impecable el pitcher de Nueva Gerona. Anoche su equipo de los Angelinos le ganó 5-4 a los Medias Rojas de Boston, pero aún así el Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. ¿Y qué pasa con los Marlins? Claudio, ganó tu equipo, así que con un jonrón de Aguilar. Más deportes a las 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Bueno, esto se ha quedado aquí un poquito caliente con el tema de los deportistas. Y estábamos hablando aquí entre todos de el talento cubano, lo mal pagado que es y que ha sido durante todos estos años de revolución en Cuba, donde los peloteros, por ejemplo, porque estábamos hablando de pelota, eran profesionales. Porque eran profesionales y hacían bien su trabajo, lo que pasa que no cobraban como profesionales porque estaban inscritos en una empresa que les pagaba 200, 300 pesos o 185, lo que fuera, según el año, al mes, y entonces ellos daban una vueltecita, cobraban lo que sea y se pasaban todo el tiempo entrenando. Entonces eran profesionales sin cobrar como profesionales.
Así mismo. Así
por eso
mismo.
Hace 40 años no había nadie quien le ganara un equipo de Cuba.
Mira, Hugo está comentando sobre el tema y dice, en pocas palabras, USA no competía internacionalmente en fútbol. Cuba solo promovió e invirtió en los deportes donde podía competir con Estados Unidos e incluso ganarle en algunas ocasiones. En parte, la verdad, está la cosa en la lucha ideológica. El deporte también,
claro,
metido
claro,
en la política.
Y estaba diciéndole yo a Viñoli una cosa que es es un punto de vista muy personal mío. A Fidel Castro le gustaban los deportes porque lo practicó.
Al innombrable, número uno.
No, en serio, lo practicó. Él jugaba pelota, jugaba baloncesto, corría, lo que sea, le gustaban los deportes y quiso que el deportista cubano fuera un deportista de élite. A Raúl Castro no le interesaban los deportes. Entonces, ese es mi punto de vista.
Sí,
Ese es mi punto de vista. Independientemente de todas las cosas que se pueden decir, si un individuo le pone énfasis a algo, ese algo en determinado momento va a tener un respaldo.
Es que acuérdate que también tiene que ver con lo que está diciendo Hugo. Él le puso mucha atención a los deportes, le puso mucha atención a la pelota también y al resto de los deportes, al voleibol, por ejemplo, que le fascinaba, por una cuestión de ideología.
Claro, eso es todo lo que viene después.
La política no cabe en la azucarera.
Pero,
y ahí viene
pero
todo.
Eso es todo lo, eso es todo lo que adorna. Pero como individuo, hemos visto fotografías y hemos visto cosas donde él jugaba y practicaba deporte, el otro no. Y entonces, obviamente, si a ti te gusta el rock and roll, tú vas a querer comprar guitarra para que la gente haga grupos de rock and roll. Pero si te gusta, qué sé yo, no sé, otra cosa, pues haces otra cosa. Bueno, ese es mi punto de vista.
Pero de ahí viene la decadencia de un país, de que un dirigente solamente le interese, un presidente le interese determinada rama desarrollar en un país y no desarrolla la salud, no desarrolla la educación, porque todo lo fue dejando. Y mira hasta dónde hemos llegado. Así que hasta el deporte cayó.
Claro. Pero acuérdate que había un tubo así, como del acueducto del gato, te entraba una bola de dinero donde venía y te permitía hacer todas esas cosas.
Yo lo sé.
Cuando el gato se empezó a bajar.
Hizo cataplum y cayó.
Claro. Uh-huh. 7:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la historiadora de arte Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, se desmayó en la estación de policía de Cojimar, en La Habana del Este, luego de esperar por más de 5 horas a que llegara el oficial de la seguridad del Estado, que la citó para interrogarla.
Yo salí sin tomarme mis pastillas de la epilepsia para poder hablar con ellos lo más tranquila posible. Hasta las 12 del día no se había presentado otra persona que la que me estaba vigilando. Esa supuesta persona que me iba a entrevistar todavía no había llegado. Voy, le comunico que me siento mal, que necesito mis pastillas y ya ir para mi casa porque ya llevaba 5 horas ahí esperando por ellos. No dio tiempo mucho más, me desmayé en la estación de policía y ellos me llevaron a un hospital donde fui atendida súper bien por los médicos. Después que ya había estado allí, que me habían logrado controlar el ataque, llegó esta persona que me iba a atender, o sea, después de por lo menos 6 horas. Ya por supuesto, en ese momento ni yo podía hablar con nadie, ni iba a hablar con nadie porque ya estaba medicada y por además me sentía súper mal. Quedé citada nuevamente en esta misma estación, ellos me prometieron que iban a ser puntuales. Yo voy a volver a ir porque yo no tengo nada que esconder y sí mucho que decirle, porque todo esto es debido a la detención arbitraria e injusta de nuestro amigo el artista Jale Labastida, que todavía sigue en prisión en Villa Marista.
Lara Croft había recibido antes varias citaciones a las que no había podido presentarse. En otra información, en prisión continúan 5 personas detenidas durante una protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja hace más de 2 meses. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante una protesta en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, continúa internado en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a Radio Martí el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo último que supe de Esteban es que se encuentra en el hospital del combinado del Este, que ha podido seguir comunicándose con su esposa.
Por otra parte, la activista Thais Mailén Franco Benítez permanece presa en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde este miércoles su padrastro entregó una bolsa con alimentos, según dijo a Radio Martí la madre de Thais, Odalis Benítez.
Hoy le permitieron pasarlo todo, que le mandamos. Llegó ahora mismo desde la prisión y los niños se acostaron tarde porque ayudaron a prepararle las cosas para mandarle a Thais.
Thais envió cartas a su madre en las que le informa que continúa adolorida por los traumas que le causó una caída semanas atrás en prisión.
Me dice, mamá, tengo con mucho dolor. Yo no nací aquí y tienen que sacarme un día de él.
Mientras tanto, el abogado que lleva el caso de Thais Mailén Franco Benítez espera respuesta a un cambio de medida interpuesto a favor de su defendida.
Pidió entrevista con Thais y pidió cambio de medida para la casa, a esperar porque reconociendo que por un delito común, para tenerla allí, a menos de que como el país está con COVID, pudiera estar domiciliaria, pero bueno, cero respuesta todavía.
Odalis Benítez, madre de Thais, también nos manifestó que también sin contestar continúan cartas entregadas en el Consejo de Estado y en una entidad de justicia denunciando violaciones cometidas con Thais Mailén desde el momento de su detención.
Carta de súplica de madre, carta al presidente, carta al Tribunal Supremo, nada. Es una tortura.
Otras tres personas permanecen en prisión tras la protesta en la calle Obispo. Ellos son Luisán Cancio, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cuba Alfonso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Organizaciones que defienden las libertades de expresión y culto publicaron un informe sobre la represión en Cuba en preparación para el examen periódico universal de Cuba en el año 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en Cuba en materia de derechos humanos, PEN América, PEN International, Christian, Solidarity Worldwide y Freemus decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión a pesar de las protestas de la comunidad internacional. El proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en el 2009, 2013 y 2018. No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el gobierno de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos. Y el expresidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que demandará a Facebook, Twitter y Google por la censura de la que fue víctima por parte de los gigantes tecnológicos. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que interpondrá una demanda contra Facebook, Twitter y Google. Un nuevo paso en su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Trump asegura ser víctima de censura ilegal e inconstitucional por parte de los gigantes tecnológicos y sus directores ejecutivos. Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses.
En junio, Facebook anunció su decisión de suspender las cuentas de Trump durante 2 años. Ya había sido excluido temporalmente el 7 de enero, cuando aún era presidente, por haber alentado a una masa de seguidores nacional Capitolio, sede del Congreso en Washington, una decisión sin precedentes. Twitter también lo suspendió.
No hay mejor evidencia de que los gigantes tecnológicos están fuera de control que el hecho de que prohibieron al presidente en funciones de los Estados Unidos a principios de este año. Una prohibición que continúa hasta el día de hoy. Continúa, así que corremos la voz. Pero no es una situación justa, muy, muy mala para este país, muy mala para el mundo. Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera.
El exmandatario dijo que está comprometido con una batalla que aseguró va a ganar.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. 7:11 de la mañana. Exilda, estábamos hablando de deportes y de fútbol. ¿Sabes lo que pasó? Un día como hoy de 1990, pues en la Copa Mundial de Fútbol, la República Federal Alemana le ganó a Argentina 1-0. Un tiro de penal, yo recuerdo. ¿Qué clase de partido perdió Argentina? 1-0 por un tiro de penal. 1990. Tú eres más jovencita, ¿no te acuerdas?
Los argentinos todavía están llorando, por eso.
Hombre, yo creo que cada vez que tú pierdes una final, no lo olvidas nunca. Como si la ganas,
tampoco.
No lo olvidas nunca. Como si sacas un tiburón así, no lo olvidas nunca.
¿Y eso del tiburón a qué viene?
No, porque miré la cara de Ernest Hemingway y me acordé.
¿Y él ha pescado un tiburón? No, yo creo que eso no lo venden. No, lo que venden son los pececitos chiquiticos, esos
no
plásticos.
Eso no.
Pero un tiburón, no, por favor. Eso lleva mucho material plástico, mucho. Bueno, ya que estás hablando de Argentina, vamos a hacer silencio.
Oye, ¿verdad que esa música?
Qué miedo.
Esa música hizo que mucha gente no se metiera en el mar.
Así mismo.
Más allá de la orillita. Uh-huh.
Durante mucho tiempo. Ya que estás hablando de Argentina, en el año 1989, Carlos Menem asume la presidencia de Argentina con 6 meses de antelación a lo que estaba previsto por la constitución de este país. Reemplaza a Raúl Alfonsín. Fue reelecto, mismo día como hoy, pero del año 1995. Un tango que baila más sensual. ¿Tú sabes bailar tango, oye? No, yo te enseño. ¿No te enseña, Jaco?
Carlos Saúl Menem. Menem es una palabra que en el no, chico, ¿qué talco de qué? Mire el otro. Voy a decir una cosa más refinada, más culta, más excelsa, más etérea, más elevada, más... más inteligente que la barbaridad esa que acabas de decir, que talco de qué.
Para el...
mira, aprende
ni es,
porque...
Ni eso hay ya en Cuba.
Aprende, porque no te voy a durar toda la vida. Aprende. En español existe una palabra que define a otro grupo de palabras, se llama palíndromo.
Sí.
El palíndromo es la palabra que se lee de izquierda a derecha, y el apellido Menem es un palíndromo porque tú lo puedes leer de izquierda a derecha.
Qué inteligente este chico.
Y suena igual.
Wow. Lo que tenemos aquí es una...
Por ejemplo, el apellido Isasi, tú lo lees de lo mismo de derecha a izquierda. La palabra más sencilla, oso, Ana, son palabras que se leen de derecha a izquierda y siempre dicen lo mismo. Incluso hay oraciones. Si tienes memoria, una cosa que tú no tienes, porque lo único que te acuerdas es de los cocodrilos esos chiquiticos que tú pescas, que se los llevas a la mamá.
Caballero, no sople.
Es que aquí, hace casi cuando empezamos en el programa,
¿oye esto?
Ejemplos de incluso de oraciones. De oraciones que se leen lo mismo de derecha que de izquierda y significan lo mismo.
Oye esto.
Aprende, pero no te voy a hacer eterno, ¿oíste?
No, por ahora no vas a hacerle eterno. Qué bien, mira qué interesante. Como este niño nos cultiva el intelecto y nos sorprende. Gracias, productor, porque a veces me quedo sin palabras, mira, con las cosas tan bonitas y tan interesantes.
Y si alguien que está escuchando tiene papel y lápiz, escriba esta oración. Allí va Ramón y no maravilla. Allí va Ramón y no maravilla. Esa es una oración que es un ejemplo de palíndromo. Cuando usted lee maravilla al revés, dice allí va Ramón y no maravilla. Y la oración se lee lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Allá está Viñoli escribiendo. No escribas con falta de ortografía porque no te va a salir igual.
¿Sabes que por eso algunos niños tuvieron, no vamos a decir la suerte, de que le pusieran...
Maravilla no lleva H.
De que les cambiaran el nombre del papá o de la mamá al derecho, lo viraban y cuando se leía, por ejemplo, Ricardo, yo tengo una amiga que se llama Odrasir, es Ricardo al revés.
Sí, pero en ese
Decemer,
caso no
pobre niña.
Decemer, pobre niña. Dicen que es por Mercedes el nombre de su mamá. Así que ahí tienen.
Claro, pero
esa moda también existió en
sí,
Cuba.
Sí, pero eso no son palíndromos.
No, te estoy diciendo que más o menos tuvo que ver con esta. No, esos fueron inventos cubanos. Pero te estoy diciendo que estuvo la moda esta de ponerle los nombres a los niños, que lo mismo cuando lo viraran el nombre de papá o de mamá. Y entonces cuando tú lo virabas, tú leías para atrás y lees el nombre del papá o de la mamá.
Uh-huh. Hay un montón de casos. Tú escribes somos o no somos. Lo lees de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Somos o no somos.
¿Y somos?
Y es lo mismo.
Somos.
No, por supuesto
que somos.
Y allí va Ramón. No, lo hiciste Viño. Mira qué aplicadito es. La H, no. Te dije que no escribieras con falta de ortografía, compadre. Estudia que el examen. Bueno, te lo digo.
¿Hoy no te llamó nadie?
No, todavía. Estoy guardándolo.
Me llamó poca gente,
pero lo estoy guardando.
Bueno, dicen que tienes que decir la hora.
Sí, se han demorado para poner el editorial hoy.
Estábamos hablando de cosas interesantes.
Ah, verdad. 7:17.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:21 minutos de la mañana.
Jaco.
Diga usted.
Y voy a hablar aquí de un tema. Y como tengo canosos a mi alrededor, chicos. Viñolito, tú eres jovencito, te comenzaron a salir las canas muy pronto. Eso es herencia. Y
herencia
tengo
del que lo apuntó.
Sí, herencia de papá. ¿Y tú, tu familia?
No, lo mío es merengue.
Dime, no, pero en tu familia, ¿los hombres de tu familia generalmente comienzan a tener canas muy jóvenes?
Sí.
Eres adoptado. Pero no, deja, ¿sabes por qué? Porque cuando leí este estudio dije, ay, pero si yo estoy rodeada de hombres canosos, que por cierto les queda muy bien las canas a estos niños que están por aquí. Un piropo. A todo el mundo no le quedan bien las canas. Pero ¿saben qué dicen los científicos? Que las canas salen mayormente por estrés. Bueno. ¿Será porque vinimos de donde vinimos y hay mucho estrés por allá y lo arrastramos hasta acá, hasta este nuevo país que nos acogió? Bueno, pero lo importante, muchachos, del estudio es que las canas se pueden revertir. No sé, en la cabellera aquella que está repleta de canas, pero dicen que las canas se pueden revertir. Es un estudio que están haciendo ahora. Fíjate, hay una leyenda que cuenta que la noche previa a que le cortan la cabeza a María Antonieta, ella tenía aquella cabellera sin una cana. Dicen que la noche previa a que le cortaran la cabeza, cuando fueron a verla por la mañana, estaba repleta de canas. La pobre estaba estresada. Dijo, voy a perder mi cabeza y déjame dejar este mundo de una forma más natural. Bueno, el estudio dice que este proceso de las canas, que pueden aparecer incluso de forma hereditaria, por eso le pregunto a Junior, ¿Junior te viene de papá? Puede ser hereditario fundamentalmente por los hombres de la familia, no sé por qué viene el estudio, se puede revertir, pero lo que no dice es si se puede revertir en grandes cantidades, porque este estudio se hizo con un hombre,
con un enjuague se puede revertir en grandes cantidades,
con Clairol,
con un enjuague, sí.
Sí, eso se llama píntame los labios, no píntame los labios, píntame las canas, María. Dicen que el efecto de las vacaciones es muy bueno para revertir el proceso.
Te quedas sola.
No, tú no vas a ningún lado, ya tú no tienes solución. Mira, descubrieron y utilizaron un grupo de 14 voluntarios de distintas edades a quienes se les pidió que registraran en un diario sus niveles semanales de estrés. Les daban una estadística. Así descubrieron que entre los participantes más jóvenes, cuando desaparecía el estrés, el cabello recuperaba su color. Uno de los ejemplos más llamativos fue el de este hombre que recuperó el color. Y por eso digo que no sé si llegue tu caso, Viño, porque ya tú, tus canas no tienen solución, yo creo.
Parece que cuando miro a Viñoli, miro a mi abuela.
El color, pero le quedan muy bien, te quedan muy bien. El color de 5 de las hebras analizadas, luego de pasar 2 semanas de vacaciones, volvieron a su color original. Imagínate, ustedes tendrían que coger 62 mil milenios de vacaciones para que sus canas volvieran a recuperar el color.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
Señores, este estudio dicen que van a seguir analizando cómo revertir el problema de las canas. Pero bueno, el caso de este hombre ha puesto aquí la barrera muy alta, porque si con 2 semanas de vacaciones el color de 5 canas que tenía se recuperó, volvió al color original. Ustedes necesitan 62 mil milenios para esa cantidad de canas que acumulan entre todos ustedes. Lamento decirle que quizás el estudio no funcione con ustedes. Pueden pasar por una peluquería si quieren eliminar las canas, pero no se las quiten. Las canas son sinónimo de, ¿cómo se dice?, de experiencia.
Dice Viñoli que las canas que quiere que se le ponga negras primero son los pelos en las orejas.
Por favor,
eso va a demorar, demoran meses que se le pongan los pelos a las orejas negras.
Pero ustedes están jovencitos, porque tienen tantas canas. Buenos días, Lázaro. ¿Y tú?
Sí, lo que dice Exilda, lo que dice Pablo es que ustedes lo hacen sufrir mucho por esas canas.
No, porque tenemos la culpa de las canas también.
Sí, y las pecas, ¿cómo se quitan las pecas?
No, eso todavía. No he encontrado el estudio todavía.
¿Tú nunca te has ido a confesar?
Pero he pecado.
Sufrimiento y canas.
pega, hija.
Es pecado, es pecado. Oh, my God. Es pecado.
Exilia y Alfredo, ustedes saben que al oír el editorial de nuestra emisora, recordé cuando la Revolución China, que mandaron a matar a millones y millones de gorriones porque afectaban la cosecha del arroz, y le pagaban a los chinos, uh-huh, le remuneraban por la cantidad de gorriones que ellos mataran.
Así mismo.
Y casi que acaban con los gorriones, pero cuando acaban con los gorriones llegaron las plagas.
Claro.
Y por poco no queda un chino vivo muriéndose de hambre.
La cadena animal tiene todo, claro, todo juega un papel, todo juega un papel.
Acabaron con los gorriones y se acababa el arroz por las plagas.
Así mismo.
Así es la cosa. Bueno, oye, los pajaritos son importantes, aunque sí, esto no
así
lo creas.
Así mismo, Lázaro, cuéntanos del tiempo.
Bueno, Exilda, te voy a decir que después del paso de Elsa, las latitudes tropicales del Atlántico han experimentado una relativa calma. Pero esta mañana ha comenzado a desarrollarse una nueva onda muy bien estructurada al suroeste y cerca de las islas de Cabo Verde. Esta onda tropical, Exilda, está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora. Otra onda tropical se ha estado moviendo al este y cerca del arco de las Antillas Menores y muestra una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes cerca de las costas de la Guayana. Así que miren, se vuelve a mover el Atlántico. Uh-huh. En el pronóstico para Cuba, bueno, buenas condiciones del tiempo, al igual que aquí en el sur de la Florida, muy estable. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27, pero las máximas para esta tarde, mucho calor, entre los 32 y los 35. Los vientos de región este, 10 a 25 kilómetros por hora, hay marejadas ligeras en la costa norte-oriental, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Maratí.
Así mismo, un saludo para Segismundo, para Marta María, para tu persona favorita en Santiago de Cuba, tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama.
Así mismo, un saludo para Ángel, un saludo para Agustín, Miguel, para Hugo, que nos comentó acerca de los deportes en Cuba, y bueno, para todos los que están por el cubano de Finlandia, gracias por esa tabletica de chocolate. Se ve divina.
Está congelada, ¿no?
Está preciosa. La tabletica de chocolate está deliciosa.
Deja que se enteren los finlandeses que allá en Finlandia tienen un cubano que le hicieron jefe, que es alérgico al polen de las flores. y encima hace ejercicio. Bueno.
Pero es que él no escogió ser alérgico, es una enfermedad.
La tengo cogida con cubano de Finlandia.
Pero déjalo.
Porque desde el día que mandó las fotos esas haciendo ejercicio con los molleros esos y
pero chao. ponte para eso, ponte a hacer ejercicio.
Pero me cuesta mucho trabajo.
Hazlo en tu casa. Tú sabes que una de las cosas que dicen que la pandemia ha incentivado más es a las personas a hacer ejercicios en su casa. Y si hay algo que se ha incentivado muchísimo es eso de personal training, los entrenadores personales. Eso ha sido un boom en el medio de la pandemia y fundamentalmente no dan las clases presenciales. Tú te conectas por Zoom y ahí tú tienes a tu profesor o a tu profesora, porque tú puedes escoger el tipo de entrenador que tú quieras y vas desarrollando tus músculos. El mundo ha cambiado mucho, Jaco.
Sí, pero es que me dio roña verlo ahí con el...
Ah, pero tienes que pagar, tienes que pagar como si fueras a un gimnasio. Y ya yo sé por dónde viene la cosa. Tú no vas a pagar.
No, es que yo cuando voy al gimnasio...
Yo creo que él está uno.
No, es que cuando voy al gimnasio me entretengo en otras cosas. Entonces,
pero ya puedes ir al gimnasio, ya los gimnasios acá...
Pero me pasa lo mismo, me entretengo en la cháchara. La cháchara.
Aquí ya están abiertos, señores. Y en Cuba también se ha impulsado mucho eso de los...
Llevo unos anzuelos al gimnasio, tú sabes cómo pesco.
Sí, pescas alergias. Eso es lo que tú pescas.
Le voy a mandar una foto a cubano de Finlandia.
Pesca alergias en el gimnasio.
De la tiburona que pesco en el gimnasio.
Pero no, mándale fotos tuyas. Él ha mandado fotos de él. Manda fotos de tus músculos.
No, le voy a mandar una foto de las tiburonas.
De tus bíceps. Por favor. ¿Tú vas al mar o a dónde? ¿Al gimnasio o al mar?
No, yo voy a perder el tiempo al gimnasio.
Yo sé. Por eso los salvavidas. Por eso los salvavidas que te acompañan. Ah,
pero la muela. Ustedes caen por el oído. Ustedes caen por ahí.
Depende, a veces ustedes somos sordas.
Ustedes pierden el equilibrio por el oído.
No. Tenemos defensa. Defensas contra las alergias.
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las noticias, residentes de Matanzas alertan sobre el desplome del sistema de salud en la provincia en medio del incremento de los casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
La provincia de Matanzas, convertida en el epicentro del rebrote de COVID-19 en Cuba, enfrenta además un colapso del sistema hospitalario. Así lo describen residentes desde el territorio yumurino. La situación es muy crítica, concluye el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corso, desde Los Arabos. Han habilitado incluso la Escuela Formadora de Maestros y el Instituto de Ciencias Médicas para internar personas.
El hospital de Matanzas, Faustino Pérez, también colapsó. Nosotros tuvimos información de las capas que se estaban montando como emergencia para el ingreso de los pacientes y se hizo público y tomaron como alternativa habilitar la tercera planta del edificio, pues estaba inhabilitada, y ingresar las personas ahí. El periódico también colapsó. Tomaron el seminario evangélico, que está en la zona de Montserrat, y ahí están ingresando niños por la cantidad de casos pediátricos que han salido en la provincia.
Son pésimas las condiciones del Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas, Eliseo Noel Camaño, afirma la activista Ania Zamora.
Hay faltas de médicos, hay falta de enfermeros, medicamentos que no hay sábanas. Tenemos aquí un paciente cerca que tiene que hacer diálisis y hay que comprar las jeringuillas y llevarlas.
En Colón hay serios problemas en el Hospital Territorial Docente Mario Muñoz Monroy. Roy, cuenta la dama de blanco, Tania Echeverría.
Está todo colapsado. No hay cama, no hay nada, incluso la gente del cuerpo de guardia, son donde vienen los bancos.
También desde Colón, el opositor Leilandi Puentes Vargas considera que ya el gobierno no tiene capacidad para solucionar la crisis.
Las personas están durmiendo en los pasillos de los hospitales. Eso es caótico lo que está sucediendo en este pueblo.
En el Hospital General Pedro Betancur de Jovellanos había hasta faltante de agua la pasada semana. Reporte el activista Armando Abascal.
Más de 15 personas para curaciones y no había agua para lavar las heridas y después someterlo a la curación.
Y desde Cárdenas, el pastor evangélico Karel Prado ha utilizado la red social Twitter para alertar lo que ahí ocurre en el sistema sanitario.
Hay un colapso fuerte, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay antibiótico y estamos en medio de una crisis total. El gobierno no responde, los médicos están colapsados, no saben qué van a hacer, hay miedo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y agentes de la seguridad del Estado propusieron filmar un video difamatorio contra la Unión Patriótica de Cuba a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su padre Julio César Duque de Estrada hizo la denuncia.
La gente de la ciudad del Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía 2. pues amenazado, interrogado por la gente de la Seguridad del Estado para que difame en contra de la UNPACO, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia. Cualquier cosa que le pase algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la Seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. No tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada, porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente con mi hijo.
No es la primera vez que la policía política intenta manipular a los presos políticos para que desacrediten a la Unión Patriótica de Cuba. En este sentido, la organización ha manifestado que el régimen intenta acallar una potente voz que exige el respeto a los derechos humanos. Y los cubanos con familiares víctimas del colapso del edificio de Southside pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para solicitar visas aceleradas en emergencias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Entre los fallecidos en el colapso del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida, hay 7 cubanos y entre los desaparecidos pudiera haber más. Entre las víctimas también hay personas de América Latina, Europa e Israel. El Departamento de Estado se ha dedicado a apoyar a las misiones extranjeras en sus esfuerzos por localizar y ayudar a sus ciudadanos desde el colapso parcial del edificio el 24 de junio. En el caso de los cubanos, los seres queridos de los afectados por esta tragedia pueden comunicarse con la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para obtener información sobre cómo solicitar citas para visas aceleradas en emergencias, según indicó el Departamento de Estado en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que se está dando prioridad al procesamiento de solicitudes de visa urgentes con consideraciones humanitarias extremas y que aquellos que deseen viajar a Estados Unidos deben cumplir con todas las leyes y requisitos pertinentes. Entre los cubanos fallecidos en el colapso están el matrimonio de Antonio y Gladys Lozano, Manuel Lafont, Magalis Delgado, Hilda Noriega, Francis Plasencia y Nancy Cress Levine. Este miércoles se encontraron más cuerpos entre los escombros del edificio, lo que elevó el número de muertos confirmados a 46 y a 94 las personas que aún están desaparecidas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete cuarenta minutos de la mañana. Estamos hablando aquí un poquito de ejercicios, de esto, de lo otro. Y es verdad, Exilda, es verdad. Para tener una figura más o menos no decorativa, pero que decore, uh-huh, uno puede hacer ejercicio y no tiene necesidad de tener aparatos. Pero con el mismo peso del cuerpo humano, tú puedes hacer los ejercicios.
Es lo que estábamos comentando aquí. Comienzan a venderte una serie de aparatos, como tú dices, que te están vendiendo el Nirvana. Y te están diciendo, con esto usted va a rebajar no sé cuántas libras y no sé cuántos meses. Y la gente comienza a comprarlos. ¿Y de dónde salen todos los reviews? Todas las cosas que dicen la gente, ay, sí, este aparato me sirvió y bajó y bajé de peso. Y todo.
¿El mismo que lo vende?
El mismo que lo vende a veces, es marketing total. Pero lo que sí no es marketing es que hay que ejercitarse de vez en cuando. Hay que hacer su caminata.
Mira, hay veces que la gente dice...
Con los años se comienzan a golpear, como se comienzan a golpear las canas que se quitan por vacaciones, pero las libras de más no se quitan por vacaciones.
No, además el mundo moderno es muy sedentario.
Somos muy sedentarios.
Muy sedentarios. Acuérdate una cosa, cuando nosotros vivíamos en Cuba, todos íbamos a trabajar o a la escuela.
Caminando.
O caminando o en bicicleta o en guagua. Pero todas esas cosas tienes que moverte.
Ajá.
Ahora no, el mundo moderno, tú sales, te montas en tu automóvil, te bajas en el trabajo, te montas en tu automóvil, regresas a la casa, vas al mercado en automóvil, vas a casa.
Gimnasio en automóvil.
Claro.
También
es muy sedentario.
Vas a hacer deportes en un automóvil. Entonces, todos estamos acostumbrados a eso. Nos pasamos muchísimas horas sentados, 8 horas sentados frente a una computadora. Entonces ya, ahí tú sacas tus propias conclusiones. Y es verdad que
pero no. Mira, hay gente que dice...
Pero fíjate, en Cuba no pensábamos en esto. Tú cuando estabas en Cuba pensabas en esto de... Tú sí. Tú
no, pero cuando estaba en Cuba tenía 20 años. Y
pero
además como, iba a un
gimnasio. Pero aquí con 20 años los muchachos van a los gimnasios, los muchachos se cuidan sus cuerpos, igual que las chicas. Pero uno no estaba pendiente en Cuba. Ay, sí, cogí una librita de más. Te lo estoy diciendo como mujer cubana. Uno no piensa en eso, uno no está en, no sé si será por, no sé, porque tiene tantas dificultades en su cabeza y tantas cosas que hacer, que uno no piensa en eso, ¿no? En cómo mantenerte. Hay quien sí lo hace porque le gusta, pero a ver, que no es una norma, no es una regla de los cubanos estar pensando en voy a poner mi cuerpo escultural.
Ah, había,
voy
gente,
a poner...
había gente que sí.
Había gente, Jaco, sí. Pero...
Pero además es difícil, montando una perra bicicleta es, que tú... Tú coja una libra de más.
No, vaya. No. Sí, pero espérate, la obesidad está en Cuba también. Hay mucho obeso.
Porque
es
un desbalance a la hora de
alimenticio.
De alimentarse. Que no
pero
es,
hay
no,
muchos obesos sí. En Cuba. Los estudios lo han arrojado y lo han reflejado. Y la gente no se preocupa tampoco. Es que no, es la vida también. Mira, que te envuelve
hay que
y
tener...
no te deja. No. Y yo lo entiendo, en medio de tantas dificultades que no hay comida, ¿quién va a estar pensando si tengo una librita de más o de menos? ¿Y quién va a estar pensando, ay, quiero un cuerpo perfecto? No, la gente ahora lo que quiere, y más con las situaciones que hay ahora, es comer lo que aparezca, lo que puedan llevar a la mesa y punto.
Y es el espíritu y la voluntad que tú tengas. También. Porque hay personas, por ejemplo, yo tuve un maestro de artes marciales. Este señor tiene, creo que cerca de 70 años ahora. Todos los días de su vida hace ejercicio.
Aprendí,
es un gran maestro. Y todos los días de su vida hace ejercicio. Y dice, esto no es una moda, esto es un estilo de vida.
Es un
y
estilo
hace ejercicio
de vida.
Todos
y hay
los
que
días.
Tener fuerza de voluntad.
Claro,
mucho,
y entonces
mucho.
Hay gente que dice, no, porque imagínate tú, yo no puedo hacer plancha porque no tengo fuerza en los brazos. Bueno, muy sencillo. Haga las planchas contra una mesa y apóyese en la mesa y haga las planchas. Ya cuando sea un experto, hace lo contrario. Pone los pies encima de la mesa y las manos en el piso. Ya ahí es un experto. Ah, perfecto. Recuerdo haber visto un documental aquí en Estados Unidos de un individuo que estuvo preso. Este señor tenía un físico excelente, un tipo Mister Olympia, una cosa así. Y el hombre había estado preso, se forma una bronca en la cárcel y las autoridades de la cárcel le quitan a los presos el acceso al gimnasio porque hubo un preso que estaba muy fuerte, se puso violento, desbarató a un guardia de la prisión y para controlarlo hizo falta como 3 o 4 guardias porque el hombre estaba muy fuerte, entonces le quitaron el acceso a los hierros, como dicen el tipo. ¿Qué fue lo que hizo el tipo? Siguió haciendo, no fue él el de la bronca, siguió haciendo ejercicios porque era fanático de los ejercicios.
Celda.
¿Y qué es lo que hizo? Cogió un compañero de celda y le dijo, ok, cuando yo vaya a hacer planchas, tú te sientas encima de mí. Y entonces el otro se sentaba encima de él y este hombre hacía plancha con un compañero de celda sentado arriba de él. ¿Tú sabes cómo se le ponían los brazos? Y entonces le dije, cuando yo vaya a hacer tal cosa, tú eres el contrapeso y tú eres el... Y se inventó una rutina de ejercicios sin aparato. Uh-huh. Y el hombre seguía teniendo un buen cuerpo. ¿Por qué? Porque tenía fuerza de voluntad y tenía imaginación, además, tenía imaginación, que en la imaginación está todo.
Sí, es verdad, es verdad. Y es verdad que también en Cuba, como te estaba hablando, han surgido muchos de estos gimnasios independientes.
Donde... Mira, te voy a poner un ejemplo.
¡Ah! ¡Ah! ¡Roxana!
7:45 minutos de la mañana, estamos... 7:45.
¿Estás en el gimnasio?
Estamos haciendo ¿cómo se llama esto? Comentarios de ejercicio y Rosana seguro que hace mucho ejercicio. Good morning, Mayri.
Buenos días.
Bueno, corro, hago yoga, hago pilates, todo eso me encanta. Pero no soy atleta, para nada.
Buenos días, Roxy. Pero tienes fuerza de voluntad para hacer esas cosas también.
Eso sí, pero lo hago tempranito, a las 7 de la mañana, ahí, donde no hay, cuando no hay una gota de sol.
Ahí está el problema. A veces tenemos un horario que para entonces dedicarte a hacer ejercicio después que tú sales de aquí por la tarde es un poco complicado, pero mira, a veces hay que tener fuerza de voluntad y echar para adelante.
No la tengo, Exildita, si no lo hago en la mañana, olvídate.
Mira, a mí me toca el horario de la tarde-noche, así que...
Rosana, ¿cuál es la diferencia entre yoga y pilates?
Ahí vamos.
Oh my God, no sé, no soy experta. Yo
no,
creo
no,
que
no,
yo
no, no.
Pero el pilates es con,
¿no? No sé.
El pilates es con esas pelotas grandes de aire y eso, ¿no?
Bueno, sí, puede que
sí, puede
sea,
ser,
pero no necesariamente.
Claro. Después tú le explicas, después tú le explicas, porque ahora vamos a hablar
o
de...
O si no lo buscas en Google.
Sí, porque si no, él no te va a dejar, no te va a dejar hablar tu tema en el día de hoy.
Eso
así
lo
que
inventó
cuéntanos.
Poncio inventó
pues
el
tema, del tema del que le voy a hablar hoy es del Festival de Cine de Cannes. Qué cosa tan bella, una ciudad tan bella, todo el mundo vestido, o sea, con etiquetas, eso es lo que más me gusta, les voy a ser muy honesto. Yo no soy muy, ¿cómo se dice? Muy buena cinéfila, ¿no? Sí, me gusta la película, pero lo que es la alfombra roja, eso a mí me encanta. Mi mamá era estilista y cosía, bueno, como buena cubana, unas maravillas, hasta vestidos de novia, y eso a mí me fascina, me fascina, me fascina.
Sí, porque el año pasado no hicieron el festival por el
COVID. No, y esa es una de las cosas más interesantes, que el Festival de Cine de Cannes se celebró a todo alto, cuando los otros festivales como el de Venice o Venecia y el de Sundance, que es en Estados Unidos, fueron más, o sea, no tuvieron tanta pompa, ¿no? El de Venice fue un poquito, o sea, estaba reducido, y el de Sundance fue virtual, o sea, el festival entero. Pero no, los franceses sí saben celebrar y todo el mundo salió a ese paraíso que es Cannes, y celebraron con todas las películas nuevas que se están presentando. Entre ellas, y quería decir, este año es el primer año de muchas primerizas, o primicias.
Primicias, sí.
Que tenemos a Spike Lee, que es el primer afroamericano en asumir el puesto de presidente del jurado. Y también tenemos numerosas mujeres que forman parte del jurado. Yo sé que ellas alzaron la voz, o llevan alzando la voz, por muchos años, porque la última vez que una mujer se llevó el premio cotizado, que es la Palma de Oro, fue en 1993, hace casi 30 años, con la película El Piano, y esa señora se llama Jane Campion. No sé de dónde es, pero Jane Campion, esa fue la última vez. Esta vez, o en este certamen, habrán 24 películas, que es el mayor número en los últimos años. Me parece que el Festival de Cannes está buscando recuperar el tiempo que perdió el año pasado, ¿no? Debido al COVID. Y nada, está celebrando todo alto. Las películas incluyen Los Amantes del Pont Neuf y un musical también protagonizado por Adam Driver, muy buen actor estadounidense, fabuloso. Y yo no soy crítica de cine, así que no me pregunten mi opinión, pero me encanta él, me encanta. Y también a la francesa Marianne Cotillard, ha hecho numerosas películas también. Tiene una clase de talento y ella ya se ganó un Oscar por su papel en La Vida en Rosa. Así que mucho, mucho talento.
Esta película se llama Annette, creo. Sí, es un
Annette,
sí, es como una, es algo musical.
Musical,
es musical,
efectivamente. Y entonces otra ganadora, ¿no? Del festival fue, ¿cómo se llama? Jodie Foster.
Jodie Foster,
Foster, la gran actriz Jodie Foster, que este año la galardonaron con la Palma de Oro de Honor. Y curioso, ella caminó la alfombra roja por primera vez hace 45 años, cuando hizo la película Taxi Driver con el inigualable actor italiano-americano Robert De Niro. Que yo me acuerdo ver esa película, pero no me acuerdo mucho de los detalles.
¿Ustedes están al tanto de lo que está pasando en Canon?
Sí, sí, yo he estado leyendo aquí, y el actor de la película Ned, fíjate qué curioso, él dice, ¡ay, un perrito!
¡Ay, Dios!
No te preocupes.
¿Ese sonido es grabado o eso es de verdad?
No, eso es realidad, es realidad. Él dice, este actor de la película, que, ¡ay, qué cosa más cómica!
Dile que lo estamos oyendo en Cuba.
Dile que besitos para él. Que él no se queda nunca en las presentaciones de las películas, que él no ve la premier de las películas, los festivales donde lo invitan, que no el actor de Adnet dice que él no soporta verse en la pantalla, dice que le da cosa y que entonces él busca un lugar donde encerrarse y espera que terminen de ver la película y entonces es que él sale a ver la reacción del público, pero que él nunca se ha visto en premier, que él no puede.
Ese no es mi perro, ese niño es mortificando.
Oye, los perros míos nada más que, ese festival que tú estabas hablando es importante, y el festival de Cannes en Francia también
es el mismo.
Ah, es el mismo.
Es ese.
Ay, por favor.
Ah, que no.
No, porque yo lo pronuncié en francés y tú lo estás pronunciando en cubano.
En cubano,
ah,
muy
por
cubaneado.
Por eso no entendía.
Ya, cubanista.
Yo decía, ¿de dónde será el festival ese?
Gracias, Rosy.
Pero antes de partir, les quería decir algo bastante curioso. Viñoli, dame un minutico más. Lo que es el premio en sí, la Palma de Oro, fue elaborada, el premio en sí, ¿no? Físicamente, fue elaborada en Ginebra por el diseñador Chopard, o la marca uh-huh. Chopard, carísima.
Sí.
Y cuenta con 118 gramos de oro amarillo de 18 quilates. Y descansa sobre un cristal de roca. Y les demoró 40 horas a 5 artesanos para crear esta estatuilla tan cotizada.
Eso vale billete.
Interesante. Vale su peso en oro. Mira, se está despidiendo.
Literalmente.
Sí.
Oye, dale comida a los perros que tienen hambre.
Roxy,
ese Viñoli, ladrando.
Un abrazo.
Besitos.
Ven acá, ahora me confundí. ¿Cuál era el perro de verdad y cuál era el de mentira?
El de verdad era el inicial. El primero.
El perro de verdad ladró una sola vez.
Claro.
Qué malo tú eres, compadre, pero qué malo tú eres.
Y la pobre decía, ese es Viñoli. Nosotros, no, ese es perro tuyo. Ah, sí.
El padre y el
hijo.
Por
eso les han salido canas. ¿Entienden?
7:54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, a todos nuestros amigos oyentes. Simpático perro, ¿eh? Lo que da cariño y amor ese canto, ¿verdad?
Quería salir también.
Claro, claro, o sea, quería ser
internacional.
Famoso, bueno, lo escucharon en todas partes del mundo.
Quería ser famoso.
Así mismo. Bueno, señores, todo el mundo conoce en Cuba y en todas partes de que César Prieto, indudablemente, es un gran prospecto para el béisbol profesional. El muchacho integró recientemente al equipo Cuba, que intervino y fue eliminado en la clasificatoria olímpica efectuada acá en el estado de Florida, y bueno, decidió abandonar la comitiva cubana porque su meta, la de él y de su familia, es llegar al béisbol de las grandes ligas. Y esa es la meta de todo pelotero, señores. Tú vas a un niño, a un joven en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en Colombia, en Dominicana, en Italia, en Japón, Corea del Sur, donde sea, y su meta es jugar en lo máximo, en grandes ligas, y eso es lo que quiere Prieto. Bueno, ayer se presentó en una exhibición privada a varios agentes y también scout del equipo de los Astros de Houston, acá donde se encuentra el campo de entrenamiento del equipo de los Astros. Ahí hay varios cubanos, incluyendo, bueno, Yuli Gurriel y Jordan Álvarez. Lució muy bien el muchacho, el infielder de 22 años de edad, y además en las imágenes que fueron difundidas ayer miércoles, se notó a un cienfuegos César Prieto con una mayor masa muscular. Está tratando de convertirse en agente libre para firmar contrato para el mejor béisbol del mundo. Él fue novato del año en la temporada 2018-19, jugando para el equipo de Cienfuegos, y también jugó para el equipo de Villa Clara e incluso logró romper el récord para novatos de Hicks en Cuba con un total de 134 indiscutibles. Se le consideraba en estos momentos uno de los tres mejores peloteros del béisbol cubano. Claro, ya no vamos a ver esos contratos de 32 millones como logró Joan Moncada, de 25 millones Soler y así sucesivamente, pero yo creo que está en el rango entre 5 y 8 millones de dólares cuando decida convertirse en agente libre. Señores, Inglaterra derrotó a Dinamarca y discutirá con Italia el título en la Eurocopa de Fútbol este domingo, lo mismo pasa este sábado Brasil ante Argentina en la Copa América. Y como cada día a esta hora vamos a brindarles a nuestros amigos oyentes que siempre toman lápiz y papel para tener los resultados de los cubanos y cubanoamericanos en la jornada anterior, o sea, de ayer miércoles en la MLB. Eric Hosmer se fue con su séptimo jonrón, llegó a 41 impulsadas, pero su equipo de San Diego perdió ampliamente con Washington 15-5. Por el equipo de la capital estadounidense, el yumurino Yadiel Hernández se fue de 1-0, anotó una carrera, batea 237. En el caso de Nolan Arenado, disparó su doble número 26, impulsó una en la derrota del San Luis 5-2 ante San Francisco. Y el fracaso fue para el cubano, el habanero Johan Oviedo. Quinto partido perdido y bueno, sin victoria en la actual temporada. Lanzó 4 entradas, 3 hits, 2 carreras, 3 ponches. Pero su equipo realmente no contó con esa ofensiva que la ha tenido en otras oportunidades. Julio Urriel se fue de 3-0, al igual que Jordan Álvarez, pero el equipo de Houston derrotó 4-3 a los Atléticos de Oakland. Lourdes Gurriel Jr. del Toronto conectó un hit, impulsó su carrera número 36 y el Toronto dispuso del Baltimore 10 carreras por 2. Shohei Ohtani, el japonés, señores, llevó 32 jonrones, superó el récord en cuanto a japoneses se refieren a las grandes ligas, aquel récord que tenía el nipón Hideki Matsui con el equipo de los Yankees con 31 jonrones cuando disparó esa cifra en el año 2004. Así que tiene 32 bambinazos Shohei Ohtani y es líder absoluto en la MLB. En este partido, Candelita Iglesias el habanero se fue con un sencillo en 4 turnos en la victoria de Los Angelinos 5-4 ante los Medias Rojas. Y por Boston, Kiki Hernández de 4-0 y Julito Martínez de 3-1, un triple, su tercero con una carrera anotada, batea 299. Randy Arozarena de 2-1, un doble, su número 15, anotó una. Y Yandy Díaz de 3-1 con 2 impulsadas, llegó a 30. El Tampa derrotó por la vía de la lechada 4-0 al Cleveland en el segundo partido de esa jornada. Y Jorge Soler, que anotó una carrera, se fue de 3-0, bajó a 183 en el fracaso del Kansas City 5-2 ante los Rojos de Cincinnati. El equipo de Texas perdió ante Detroit 5-3. Y por los Vigilantes, el cubano José Adolis García de 3-0 con boleto batear 273. Andy Báñez de 1-1, su doble número 3. Más deportes sobre las 8:50 de esta mañana. Buenos días.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta,
preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Esto
vas a asustar a los oyentes. Miguel dice que salió corriendo hace unos días porque pusiste un timbre y que sonaba igualito al timbre de su casa.
Sí,
que salió corriendo, se dio un golpe.
Sí, compadre,
¿entiendes? Ahora vas a asustar a la gente con todo eso.
Además, no se terminó de bañar porque estaba. Miguel, no saca corriendo de la ducha.
No dio tantos detalles. Esos detalles no estaban en
el dijo que se estaba bañando.
Pero no asustes a la gente.
Oye, compadre.
Por favor.
Oye, igual que. Hasta yo me creí que los perros que estaban ladrando eran los de.
El primer perrito.
El primero.
Sí, era el perrito de Roxana. El resto eran los perritos de Viñoli.
Los perritos de Viñoli. Señoras y señores, si sintonizó ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el resto de la gente haciendo el programa como siempre, como de costumbre. Aquí estamos, como de costumbre. Empezamos el lunes, el martes, el miércoles, uh-huh, jueves, mañana y sábado y domingo, que es.
Ya estamos ahí en la recta final.
Viernes.
Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y también que nos pueden llamar al 305-437-7118. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
En las informaciones, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y el activista Ignacio Arias Martínez tendrán que permanecer en prisión provisional, según decreta un auto emitido por la Fiscalía Cubana, por supuesto desacato y propaganda enemiga. La periodista y activista Heralidis Frometa, pareja de Valle Roca, dijo el martes a Radio Martí que es falso lo que dice el documento emitido a finales del mes de junio, pero entregado por las autoridades a la esposa de Arias Martínez ayer miércoles.
Hoy le permitieron a Yuri hablar por teléfono conmigo. Yuri le está subiendo muchísimo la presión y tiene problemas de los riñones, producto a la huelga de hambre que él tuvo que deponer. Entonces ahí ve la esposa de Ignacio, que fue el que sacaron de mi casa el día del allanamiento, ahí ve la cita y le entregaron ese documento, donde totalmente falso las cosas que dicen, porque una, Ignacio nunca estuvo presente en ninguna de esas actividades de Octavillas ni nada. Ignacio no pertenece a la organización nuestra, sencillamente él es un activista independiente. Y las Octavillas que el Yuri publicó solamente contenían frases martianas y un billete de $1 por detrás. Es todo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el martes 15 de junio tras difundir en las redes sociales un video de acciones opositoras llevadas a cabo en La Habana que, según las autoridades, instigó. 2 días después fue arrestado el activista Ignacio Arias durante un registro policial en la vivienda de Valle Roca. Y varios artistas y activistas fueron detenidos ayer miércoles cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el artista Hamlet Labastida, arrestado por la seguridad del Estado el pasado 26 de junio. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron interceptadas por agentes de la policía en las afueras de su casa, ubicada en las calles Colón y Crepo del municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier de la Seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir y ellas les recordaron que tal imposición viola sus derechos y las leyes de Cuba.
No
¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán General de la Seguridad de Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy?
No, los que están violando, todos son ustedes.
Ustedes,
esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué no puedo salir hoy de mi casa? Explíqueme por qué. Explíqueme por qué.
Vamos a salir.
Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir.
Deme una razón legal.
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo no pueda salir de mi casa? Eso me va a dar el espacio de policía.
¿Dónde tenés?
¿El suyo?
No tengo.
El activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Daniel Triana, también fue detenido por fuerzas de la policía cubana en La Habana. Y Carolina Barrero, miembro del grupo de artistas opositores 27N, denunció también un operativo policial en los bajos de su casa. Y las organizaciones radicadas en España, Argentina, Suecia y Estados Unidos llamaron la atención del experto de Naciones Unidas sobre el informe que omite las graves violaciones a los derechos humanos que padece el personal de las misiones médicas cubanas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de organizaciones presentó una nota a un experto de Naciones Unidas en la que manifiestan su sorpresa respecto al informe sobre la solidaridad internacional durante la pandemia, en el que soslaya las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el personal de las misiones médicas cubanas.
El experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, el profesor Obiora C. Okafor, en su informe de 13 de abril, titulado La contribución de la solidaridad internacional en favor de la efectividad de los derechos humanos durante la pandemia, presentado en el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ha alabado las misiones médicas cubanas como una importante muestra de solidaridad internacional, obviando que sus propios compañeros en Naciones Unidas han calificado las mismas de esclavitud moderna y trabajo forzado, igual que la CIDH, el Parlamento Europeo o Human Rights Watch, que además indican todos ellos que los salarios de los médicos son en su mayoría para el gobierno de Cuba, que les deja con una mísera porción.
Explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una de las entidades firmantes.
Desde Naciones Unidas, los mensajes no pueden ser parciales, sesgados y olvidar lo que los propios organismos resuelven. No puede existir una verdadera solidaridad tendente a promover un orden social e internacional en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme versa el propósito del mandato del señor Okafor, cuando los ciudadanos que están a cargo de llevar adelante las misiones son ellos mismos víctimas de esclavitud y trabajo forzoso.
Las organizaciones firmantes pidieron al experto que, de la manera que entienda oportuna, rectifique el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana, señoras y señores, con ese aceite tres gotas que tiene el pomito Exilda en las manos, ha ido echándole gotas alrededor el reloj de arena y se han ido desapareciendo, así como si nada, las medias horas de este programa.
El pomito lo que tiene es agua.
Agua.
Agua solamente.
No tiene alcohol. Para las manos.
Me tienes preocupada, pero nadie te llamó. A esta hora yo me quedo así. Yo digo, nadie lo llama, a nadie le importa.
Déjame, porque yo anoté.
Nadie te quiere. Hoy es viernes, la gente como que se está acercando al fin de semana, sí, y están un poquito perdidos. Él tiene tantos papeles aquí, señores, tantos papeles, peor que la muerte de un burócrata. Esto está lleno de papeles. Ahora no encuentro llamada.
Día Mundial de la Alergia.
Bueno, Día Mundial de la Alergia. Cuídense las alergias, señores. Y sean alegres también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tienes a nadie.
Sí, 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 sí tengo, sí tengo.
¿Pero dónde está ese papel?
Me llamó una señora que protagonizó en 1985 El honor de los Prisi, una película con la que obtuvo el Oscar a la mejor actriz de reparto y que fue dirigida por su padre John Huston. Estoy hablando de Angélica Huston, que nació en Santa Mónica. Yo tengo un rancho allá en Santa Mónica. Sí. Se me quemó en un incendio, entonces lo vendí bien barato. En California, nació un día como hoy, 8 de julio. También trabajó en la familia Adams, ¿te acuerdas? Y trabajó en una película que a mí me gusta muchísimo, el nombre no me acuerdo, con Andy García y Mick Jagger. ¡Ah, qué clase de película! Bueno, pues está de cumple. ¿Eh? La película no se llamaba Olga. Te voy a decir, la película se llamaba, ustedes pueden esperar un momentico ahí que encuentro el nombre.
No,
de la
gente no puede esperar por ti, y no puede haber silencios en la
el
radio.
El caballero de la calle, algo de eso.
Después lo busca, ¿quién más te llamó? A ver.
Bueno, me llamó, tremendo actor, me llamó este señor que nació en Filadelfia, Pensilvania, un día como hoy de 1958. Es un actor de cine, teatro, televisión, Estados Unidos. Trabajó en Footloose, Mystic River, Dinner, The Woodsman, Friday, The 13th, Halloween, de todas películas. Bla, 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 ganó un premio de oro. Kevin Bacon, sí señor, sí señor. A veces la gente cuando pide una hamburguesa, échame un poco ahí de bacon. Bueno, pues este señor, cada vez que la gente come bacon, gana dinero por el bacon. Kevin Bacon.
No.
Nació, ¿no?
No.
En 1962 nació esta cantante y compositora Joan Osborne, nació en Kentucky. Su sencillo, Uno de Nosotros, de 1995, lo vamos a escuchar. A Viñoli le gusta esta canción. Estuvo entre las principales listas de éxitos de varios países. Desde esa fecha ha publicado otros 7 álbumes más, sin mucho éxito, pero esta canción, One of Us, Uno de Nosotros, fue un éxito bien grande. Como dije, a Viñoli le gusta. Tremendo éxito que tuvo esta canción. Tremendo éxito que tuvo esta canción. También está de cumpleaños un cantante, músico, actor y compositor brasileño de música popular de Brasil, samba y soul. Se llama Su Jorge. Vamos a escucharlo.
Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, au, na maior praia, au, vai pra balada, deixa pra estar, acabou a sua vida.
La traducción de su nombre, señor Jorge. Este señor Jorge nació en una favela en la ciudad de Iroxo, de una región del estado de Río de Janeiro. Tiene nada más y nada menos que 51 años y es muy famoso en Brasil. Me llamó esta mañana hablando en portugués y le dije, hombre, casi que te entiendo lo que quieres, que te salude. Muchas felicidades a Jorge Mario da Silva, señor Jorge. Pues esas son la gente que me llamó por teléfono, ¿qué te parece?
Hoy no tuviste la agenda tan cargada.
No, hay poca gente que me llamó por teléfono, pero ahí está. Chica, no me acuerdo de la película esta que hizo.
Bueno, Si no te acuerdas Angelica de la película, Houston, mira, hay un sencillo, hay un tema musical que siempre hemos bailado muchísimo y tiene que ver con el año 2016, cuando los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives lanzan el video del sencillo La Bicicleta, llévame contigo en tu
qué
bicicleta,
buena estuvo esa canción.
En que los artistas recorren la carretera que une las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. El tema fue la primera colaboración de Shakira y Carlos Vives. Lo lanzaron en el año 2016.
Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta.
Esta fue la primera colaboración de Shakira y Carlos Vives. Es un álbum de Carlos Vives que tiene vallenato con ritmos de pop y reggaetón, por si acaso estaban hablando ahí de los reggaetoneros. Nada, esto tiene mezcla de pop con reggaetón. Llévame en tu bicicleta, Jaco.
Qué exitosa fue esa canción.
Sí,
qué swing.
Sí, que también tuvieron una demandita por ahí.
¿Sí?
Sí, tú no recuerdas que hay un músico cubano que estaba demandando porque decía que el tema La Bicicleta, y te lo estoy buscando rapidito por acá, era de él, un músico cubano. Así que sí, eso fue en España. En España fue la demanda, mira, y fue desestimada. Fue en el año 2019. Y deja ver si busco el nombre del cantante. Liván, ¿te acuerdas de Liván? No recuerdas este cantante. No. El cantante cubano Liván presentó una demanda contra Shakira y Carlos Vives, por supuesto, plagio de la canción La Bicicleta. Y entonces esto fue desestimado. La letra de la música, en cuatro palabras, era igual, pero carece de sustento respecto al carácter cuantitativo y cualitativo. Eso fue lo que dijo la Audiencia Provincial de Madrid. En la melodía no hay coincidencia alguna. La velocidad del ritmo y la armonía también son diferentes. En resumen, no existía de ninguna manera plagio como pretende la parte demandante, porque él tenía un tema y decía que tenía que ver mucho con esto, porque él tenía un tema que era que te quiero tanto, yo te quiero tanto, y la canción de Shakira y Carlos Vives dice que te sueño y te quiero tanto, y la canción de Liván dice yo te quiero tanto, y él puso la demanda porque decía que el ritmo y la frase tenía que ver con no decía montate en mi motoneta, cuando aquello no había motoneta, lo que había era Rickin Billy y eso no pegaba, pero eso me lo dice aquí el Junior, el Danielito. Pero sí, él presentó la demanda y pensó, bici taxi, bueno sí, montame en tu bici taxi. Él pensó que la demanda iba a tener lugar y nada. En Madrid desestimaron totalmente la demanda.
Hasta que yo quisiera saber hasta qué por ciento, por ejemplo,
se puede considerar plagio.
Si tienes un 10%, ¿es suficiente? No.
No, porque si mira, esto era por la frase te quiero tanto.
Pero eso es una frase dentro de una canción. ¿Y cuántas veces la gente ha dicho
completo, que, prácticamente el tema de la otra persona?
Hay cientos de canciones en inglés que dicen una misma frase. Además, es predecible lo que van a decir porque rima, y eso no quiere decir que es un plagio.
Bueno, él puso la demanda, no funcionó.
Bueno, no funcionó.
Aquí está algo que sí va a funcionar.
A las 10 de la mañana, Tomasito Regalado estará conversando con un camagüeyano triunfador, Serafín Blanco, el creador y dueño de Los Almas. ¡Ño, qué barato! No se lo pierda. Este no es ese año. No se lo pierda.
Siempre me gustaron los negocios, siempre comencé, como te expliqué, después que cerró la fábrica de Fidera, abrí un negocio de compra y venta de telas, lo mismo para aquí que para exportar. Y estuve en negocio de telas hasta que caímos en la ropa. Y estuve en el pulguero, en el flea market, estuve en el pulguero trabajando donde conocí a las personas, lo que querían. Ahí ya el hijo mío me iba a ayudar. Mi papá también estaba con nosotros y éramos un negocio familiar. Teníamos el almacén y hasta que dije, bueno, yo lo que quiero hacer es abrir un pulguero para mí, ¿no? Entonces ahí comenzó y abrimos una tienda que se llamó Clothing Machine. El 90, 92, por ahí, que empezaron a venir muchas personas en balsa de Cuba. ¿Te acuerdas cuando los balseros y ahí esto fue un movimiento muy, un contacto directo con el pueblo cubano, porque con todos los que estaban llegando, las necesidades de ellos venían con deseo de siempre ayudar a su familia, enviarle cosas, y me pedían, oye, consígueme esto, consígueme lo otro, la piedra fosforera, y así empezamos, y toqué el negocio de Clothing Machine a todo lo que es cosas de Cuba, ¿no? Y todo lo que es la tela liviana, porque pesaba poco, podían llevar tantas libras. Entonces ahí dije, necesito una cosa más grande, y entonces busqué la posición que tenemos ahora, que es Okeechobee, la 12 Avenida, que es un edificio grande, y yo lo pinté de amarillo, así que se ve de donde quiera, y ahí comenzamos, fue cuando decidimos ponerle el nombre, bueno, el nombre, primeramente el nombre es Qué Barato, lo que pasa que yo dije, uña, hace falta un toque diferente, y por cuestiones de un sign que iba a poner y eso, me cabía más espacio en el sign, dije, oye, la palabra que falta aquí es el ño, y realmente el ño ese es el nombre que pegaba a los cubanos, porque donde, bueno, en cualquier conversación tenga un cubano, el ño viene al segurete.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Facebook ha lanzado las salas de audio, Live Audio Rooms, una herramienta para crear espacios donde los usuarios puedan conversar de manera pública exclusivamente por audio. En otras palabras, ha puesto en marcha su propia versión de Clubhouse. La llegada de los AirTag de Apple ha puesto el foco en una posibilidad que llevaba tiempo en el mercado, el empleo de pequeños dispositivos para localizar, gracias al móvil, cualquier objeto que hayamos perdido. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 23 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, y entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente?
Bueno, la gente está, pero estábamos hablando de plagios y me llamó la atención eso que tú me preguntaste, de cuánto un por ciento tenía que tener un tema musical para que se considerara plagio y cuántos habían llegado a buen puerto. Michael Jackson, el rey del pop, era un genio de la música, pero eso no quiere decir que no se hubiera tentado a plagiar temas casi desconocidos. Su canción Wanna Be Starting Something es de Zul Makossa, compuesto por Manu Dibango, de modo que Michael Jackson tuvo que pagar una importante suma de dinero para la época, que era a principio de los años 80. Así que fíjate un plagio que estuvo ahí del rey del pop. Y ese tuvo que pagar. Dicen que también Will You Be There también fue acusado de plagio de una obra de Albano y Romina Power. Y a pesar de que se parecían muchísimo, un tribunal superior de acá de Estados Unidos determinó desestimando la demanda. Pero fíjate, ni de eso se salvó Michael Jackson, de las demandas que le pusieron porque plagió. Y estas dos, la primera tuvo que pagar, la segunda no tuvo que pagar. Así que fíjate. Pero muchos plagios en la historia de la música. Dicen que el conocido Bailando, 5 años antes se había lanzado una canción que se llamaba Lejos de Ti, de Christian Scuti y Herman Schulz. Lanzaron esta canción 5 años antes de Bailando. Y todo el mundo decía, pero se parecía, cuando empezaron a escuchar Bailando de Enrique Iglesias, con gente de eso nos decían, ay, pero se parecía mucho a este tema que se lanzó hace 5 años. Esa, la demanda no se puso nunca y no pasó a más allá.
Y pero se pareció de verdad, porque no he escuchado.
Yo no he escuchado. Tú sabes que voy a buscar ese tema y voy a compararlo con Bailando de Enrique Iglesias.
A ver si Viñoles lo puede encontrar para juzgado.
Y no, ese, bueno, ese del Iván, búscalo después, a ver si te da tiempo. Se llama Yo te quiero tanto. Y es el que él dice que se parece a la bicicleta de Shakira y Carlos Vives.
Mira, qué curioso, ¿eh? Uh-huh. Qué curioso. Claro, si tú haces de 10 millones de dólares en una canción y te pagan y tienes que pagar un plagio de 2 millones, sácate 8. Pero él perdió también dinero al presentar la demanda.
Pero
además, y el prestigio, ¿dónde está también? Porque
así
si,
mismo.
Si haces trampa, bueno. 8 y 26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo, con alguien que no plagia, porque él sabe. ¿Y por qué sabe? Por una cosa muy sencilla, señores. Se para en la azotea de su casa, se mete el dedo en la nariz, en la boca.
Ay.
Y con la saliva hace así, levanta el dedo y por donde sople el aire, ahí sabe dónde viene el huracán.
Ay, como si el dedo fuera un anemómetro.
Dile que los tiempos han cambiado, como cambian los tiempos.
Pero así empezó el primer meteorólogo.
Oye, sí, Alfredo, ahí en el plagio este billete.
Sí, claro.
Yo estoy embullando a Fuente Viñuni a ver si inventamos algo ahí, a ver si levantamos presión, salimos de la miseria esta, chicos.
Sí, sí.
Un buen plagio.
A veces funciona, a veces no.
Sí. Nos cobran, le sacamos 5 millones y pagamos por el plagio 2, pues le sacamos billete.
¿Y 3 dividido entre cuánto? ¿Entre cuánto?
Ah, bueno.
Yo voy ahí.
Ya, claro, hombre,
yo,
claro.
Y yo te di la idea. Así que no me puedes dejar fuera.
Oye, Alfredo, tú estuviste hablando de hacer ejercicio sin instrumento.
Sí. Uh-huh.
Por los años 50, tal vez tú te acuerdes, hubo un señor, tú eras muy chiquito cuando, que se llamaba Charles Atlas.
Sí, señor.
Ese señor tenía revista donde él decía que la tensión dinámica no necesitaba instrumentos. Y el tipo tenía un cuerpo bello, bello, sin hierro, solamente tensión dinámica. Sí. Una mano mueve la otra, hace bíceps y por aquí y por tríceps para el otro lado. Increíble. Lo que pasa es que chocó con los intereses de los gimnasios y no pudo levantar cabeza.
Lázaro, perdona, dice Viñoli, y eso lo escuché yo también, que en un momento determinado, no sé si pertenece a la leyenda o a tratar de desprestigiar a Charles Atlas, pero que se había descubierto que él tenía un gimnasio escondido y que sí hacía ejercicio. No sé si eso es verdad o mentira.
Bueno. Ay, yo eso sí.
No lo sé.
A lo mejor era un plagita también Charles Atlas, ¿sabe bueno. Dios? Bueno, entonces, Xilda y Alfredo, hay una débil onda tropical esta mañana que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y se ha movido al oeste sobre las aguas del Caribe Oriental. Está mostrando una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas al norte y cerca de las costas de Venezuela. El resto del Caribe está mostrando una absoluta calma, dominado por las altas presiones del Atlántico, que se extienden además sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. La mínima para mañana viernes entre los 24 y los 27, las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos de región este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, sin plagio, el estado del tiempo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Señoras y señores, estamos en la última media hora de este programa Tempranito y de Mañana. Me acordé de la película que hizo Andy García con James Coburn y Angelica Houston, The Man from Elysian Fields, El Hombre de los Campos Elíseos. Muy buena película, señores, muy buena película. La vi, se la recomiendo. Sí, del año 2001. James Coburn hace el papel de un escritor famoso, ganador de un premio Pulitzer. Fue una de sus últimas películas porque él muere en el año 2002 y esta película la filmaron en el 2001. Muy buena película, así que el que la pueda ver, que la vea.
Qué bueno que te acordaste en los finales. Deja ver que acaba de llegar un correo aquí. Así que un saludo para Leonardo primero, que nos vuelve a escribir. Gracias, Leonardo. Yo te respondo más adelante. Pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señores, y si en algún momento sacó papel y lápiz porque le dijimos algunos políndromos, aquí les voy a decir otro. Escriba esto para que vea que qué curioso se escribe.
Oye esto.
Se escribe y se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecho. Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Y usted dice, ¿una oración tan larga puede leerse de derecha a izquierda y de izquierda a derecha? Sí, escriba eso. Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor.
Qué interesante.
Uh-huh.
Las cosas que nos enseña aquí este niño. Este niño hoy está muy intelectual. Me gusta.
¿Ya me puedo ir para casa?
No, te puedes ir todavía, porque esto sigue, señores. Ahorita estábamos hablando de lo del plagio y Viñoli busca, yo te quiero.
Viñoli busca, dale.
Yo te quiero tanto, el Iván, búscalo. Uh-huh. Pero más adelante si quieres, porque ahora viene, ¿qué cosa? Otra cosa, las noticias. Más adelante, para hablar de esto, porque dicen que sí había mucha similitud, pero que podía ser coincidencia. Fíjate la cosa.
Bueno, pues vamos a ver. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la historiadora de arte Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, se desmayó en la estación de policía de Cojimar, en La Habana del Este, luego de esperar por más de 5 horas a que llegara el oficial de la seguridad del Estado, que la citó para interrogarla.
Yo salí sin tomarme mis pastillas de la epilepsia para poder hablar con ellos lo más tranquila posible. Hasta las 12 del día no se había presentado otra persona que la que me estaba vigilando. Esa supuesta persona que me iba a entrevistar todavía no había llegado. Voy, le comunico que me siento mal, que necesito mis pastillas. Ya ir para mi casa porque ya llevaba 5 horas allí esperando por ellos. No dio tiempo mucho más, me desmayé en la estación de policía y ellos me llevaron a un hospital donde fui atendida súper bien por los médicos. Después que ya estaba allí, que me habían logrado controlar el ataque, llegó esta persona que me iba a atender, o sea, después de por lo menos 6 horas. Ya por supuesto, en ese momento ni yo podía hablar con nadie, ni iba a hablar con nadie porque ya estaba medicada, pero además me sentía súper mal. Quedé citada nuevamente en esta misma estación. Ellos me prometieron que iban a ser puntuales. Yo voy a volver a ir porque yo no tengo nada que esconder y sí mucho que decirle, porque todo esto es debido a la detención arbitraria e injusta de nuestro amigo, el artista Jale Labastida, que todavía sigue en prisión en Villa Marista.
Lara Croft había recibido antes varias citaciones a las que no había podido presentarse. En otra información, en prisión continúan 5 personas detenidas durante una protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja hace más de 2 meses. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El periodista Esteban Rodríguez, uno de los detenidos durante una protesta en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, continúa internado en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana, según dijo a Radio Martí el también comunicador Héctor Luis Valdés Cocho.
Lo último que supe de Esteban es que se encuentra en el hospital del combinado del Este, que ha podido seguir comunicándose con su esposa.
Por otra parte, la activista Thais Mailén Franco Benítez permanece presa en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, donde este miércoles su padrastro entregó una bolsa con alimentos, según dijo a Radio Martí la madre de Thais, Odalis Benítez.
Hoy le permitieron pasarlo, todo lo que le mandamos. Llegó ahora mismo desde la prisión y los niños se acostaron tarde porque llegaron a prepararle las cosas para mandarle a Thais.
Thais envió cartas a su madre en las que le informa que continúa adolorida por los traumas que le causó una caída semanas atrás en prisión.
Me dice, mamá, tengo con mucho dolor. Yo no nací aquí, tienen que sacarme un día de esto.
Mientras tanto, el abogado que lleva el caso de Thais Mailén Franco Benítez espera respuesta a un cambio de medida interpuesto a favor de su defendida.
Pidió entrevista con Thais y pidió cambio de medida para la casa, a esperar porque reconociendo que por un delito común, para tenerla allí, amén de que como el país está con COVID, pudiera estar domiciliaria, pero bueno, espero respuesta todavía.
Odalis Benítez, madre de Thais, también nos manifestó que también sin contestar continúan cartas entregadas en el Consejo de Estado y en una entidad de justicia denunciando violaciones cometidas con Thais Mailén desde el momento de su detención.
Carta de súplica de madre, carta al presidente, carta al Tribunal Supremo, nada. Es una tortura.
Otras tres personas permanecen en prisión tras la protesta en la calle Obispo. Ellos son Luisán Cancio, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cuba Alfonso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Organizaciones que defienden las libertades de expresión y culto publicaron un informe sobre la represión en Cuba en preparación para el examen periódico universal de Cuba en el año 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en Cuba en materia de derechos humanos, PEN América, PEN International, Christian, Solidarity Worldwide y Frimus decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión a pesar de las protestas de la comunidad internacional. El proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en el 2009, 2013 y 2018. No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el gobierno de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos. Y el expresidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que demandará a Facebook, Twitter y Google por la censura de la que fue víctima por parte de los gigantes tecnológicos. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que interpondrá una demanda contra Facebook, Twitter y Google. Un nuevo paso en su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Trump asegura ser víctima de censura ilegal e inconstitucional por parte de los gigantes tecnológicos y sus directores ejecutivos. Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses. En junio, Facebook anunció su decisión de suspender las cuentas de Trump durante 2 años. Ya había sido excluido temporalmente el 7 de enero, cuando aún era presidente, por haber alentado a una masa de seguidores cuando se produjo la invasión al Capitolio, sede del Congreso en Washington, una decisión sin precedentes. Twitter también lo suspendió.
No hay mejor evidencia de que los gigantes tecnológicos están fuera de control que el hecho de que prohibieron al presidente en funciones de los Estados Unidos a principios de este año, una prohibición que continúa hasta el día de hoy. Continúa, así que corremos la voz. Pero no es una situación justa, muy, muy mala para este país, muy mala para el mundo. Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera.
El exmandatario dijo que está comprometido con una batalla que aseguró va a ganar.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Thank you.
8:40 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, Tempranito y de Mañana. Y en los plagios también está incluida mucha literatura. Hay autores que han fusilado.
De amor, mejor no hablemos, no viene al caso. Pero dice Viñoli que tiene un caso ahí muy famoso de plagio. Así que vamos a escucharlo si lo tiene por ahí. Si no, seguimos plagiando aquí nosotros.
Yo, VIP. Let's kick it.
Ese era Vanilla Ice. ¿Y ahora? Él se perdió el plagio. ¿Y esos? Queens. Pero es lo mismo. Pero es a la cara.
Déjalo rodar un momentito. Ese es Queens.
Sí.
Y ahora, ponme la anterior otra vez, la de Vanilla Ice, que vino después.
Se parece muchísimo. Se parece muchísimo, Jaco. No, no somos expertos, pero se parece muchísimo.
All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something.
El principio se parece mucho y eso se parece mucho. ¿Óyelo? Lo mismo. Es lo mismo.
All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
No sé cómo llevan esto.
Verde con punta o guanábana.
Y cuáles son los expertos, pero dicen que en la canción esta que estábamos hablando de la bicicleta y yo te quiero del Iván. Para eso no hay que ser experto, pero para otras canciones sí tenía 16 notas consecutivas iguales. Pero el jurado dictaminó que podía ser pura coincidencia. Y yo pienso que hubo también. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Les estaba hablando de Enrique Iglesias, ¿no? Y gente de zona con su bailando, que también es que se dice que había sido un plagio, pero por eso no llegó a nada, eso no llegó a nada. Pero ahora Enrique Iglesias está de regreso a las pistas bailables, a la música, para ponerle ritmo y mucha buena vibra al verano. Después de una larga pausa, el cantante español de 45 años ya.
Somos contemporáneos.
Enrique Iglesias, por favor, pero qué bien esos 45.
Oye, estás hablando de Enrique Iglesias,
sí,
no Alejandro Sanz.
Comenzó con un nuevo lanzamiento perfecto que va a ambientar y dar sabor a los próximos meses estivales con una canción junto a Farruko que tiene toque cubano. El tema se llama Me Pasé.
Es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba. Nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa.
Deja con.
La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Chiqui la emoción y se me salió en la mano toda esta situación, pero yo quería contigo y terminé con ella. La broma seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella.
Y es que me pasé.
¿De dónde viene el toque cubano? Productor, el toque cubano viene de que quien hizo la canción fue de Semer Bueno. Tienen que tener calma. Me pasé es el título de esta canción de sonidos pop mezclados con urbano que une al español con el puertorriqueño. Fue escrita por el cantante y compositor cubano de Semer Bueno, a quien también van a poder ver en las imágenes del videoclip. Así que ahí está Enrique Iglesias de vuelta pretendiendo que con este tema Me Pase la gente disfrute el verano, compuesto de Semer Bueno.
La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periño.
Y otro que también está de vuelta cuando son las 8 y 45 minutos de la mañana es Edemio Navas para que nos dé un vistazo del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Comino.
Buenos días.
Buenos días a ti. Buenos días y a Silda y a todos nuestros amigos oyentes. Ya casi finalizando. Y les recuerdo a ustedes que a las 10:30 de esta mañana, o sea, dentro de una hora y 45 minutos exactamente, vamos a brindarles el esperado programa Deportes con los Grandes, como siempre, con muchas sorpresas. Y a propósito, el martes de la próxima semana se va a realizar en Denver, en el Coors Field Stadium, el esperado Juego de las Estrellas. Primero, desde el año 2019, porque lamentablemente por la situación de la pandemia, la COVID, en el 2020 no se realizó el Juego de las Estrellas en el Dodger Stadium. Y bueno, ahí veremos la presencia de Aroldi Chapman, el zurdo Holguín, por la selección de la Liga Americana, y José Adolis García, también por la Liga Americana, el avileño. Aunque también estarán otros cubano-americanos, como es el caso de Carlos Rodón por la Liga Americana, está Nolan Arenado por la Liga Nacional, y Nick Castellanos también por el viejo circuito. Así que dos cubanos nacidos en la isla y tres cubano-americanos en este Juego de las Estrellas. Y durante el lunes y el martes de la próxima semana vamos a tener dos programas especiales hablando de la historia de los Juegos de las Estrellas, de la presencia cubana ahí y bueno, las principales figuras de la isla que han pasado por acá por el Juego de las Estrellas. En el anterior espacio deportivo nos quedamos cortos con la labor de los cubanos en la jornada de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol. Señalar de que el equipo de Atlanta derrotó al Pittsburgh 14-3 y aquí el matancero capitalino Guillermo Heredia se fue en blanco en cuatro turnos, recibió dos boletos, anotó una, bajó su promedio ofensivo a 263, reiteró en el éxito de Atlanta 14-3 ante el Pittsburgh, la victoria número 42 para los Bravos de Atlanta. En cuanto a Pito Abreu, se fue en blanco en cinco turnos al cajón de bateo, fue el único cubano que estuvo en los medias blancas en la victoria del equipo de Chicago, 6-1 ante la novena Mellizos de Minnesota. Y bueno, ya señalé que Ibáñez se fue con un doble, su número 3, y José Luis García de 3-0 bajó a 273. En cuanto al boxeo, ya he conocido de que el cubano Sullivan Barrera estará combatiendo tan pronto como mañana viernes 9 de julio. Esto va a ser en Los Ángeles, en California. Va a una pelea sumamente difícil. El guantanamero, quien tiene 22 victorias con 3 derrotas y ha ganado 14 por la vía rápida en el peso semicompleto, irá ante el mexicano, el zurdo Ramírez, Gilberto, el zurdo Ramírez, que aparece invicto en 41 peleas y ya fue campeón mundial en el peso supermediano, 168 libras, y ahora va a combatir con el cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, en la división semipesada. Debe ser, sin lugar a dudas, una pelea realmente muy dura para el cubano, que necesita ganar para coger un aire y, bueno, ver si regresa a los planos estelares en una división que tiene a unas cuantas figuras. Y ya estuvimos tocando el tema de que ayer miércoles el pelotero de la Perla del Sur, César Prieto, logró hacer una exhibición. Esto fue una exhibición privada ante scouts de la organización de los Astros de Houston acá en el estado de la Florida, donde está el campo de entrenamiento del equipo de los Astros. Y bueno, causó una grata impresión y en las imágenes que fueron difundidas se nota un César Prieto con mayor masa muscular. Está tratando de convertirse en agente libre para obtener una firma con alguna organización de grandes ligas. Yo creo que sí, que tiene grandes posibilidades. Y el caso del Houston, tiene ahora mismo en el roster a Leymis Díaz, el villaclareño, al espirituano Juli Gurriel y al tunero Jordan Álvarez. Ahí también estuvo por cierto tiempo Sionel Pérez, ya no está ahí con el Houston. Está Rogelio Armenteros y bueno, en Liga Menor está Norel González y Pedro León, quien a propósito hace un par de días conectó un jonrón con las bases llenas. César Prieto fue novato del año en la Serie Nacional 2018-2019 en la pelota cubana. Incluso tiene récord para un novato en cuanto a él se refiere, con 134. Yo creo que va a estar ahí en el rango entre 5 y 8 millones de dólares el contrato que firme César Prieto, porque ya esa época de oro, cuando yo a Moncada le dieron 32, el Boston se lo dio los 20 y pico millones de Jorge Soler, de unos cuantos peloteros, yo creo que ya esa época no la vamos a ver. Y bueno, señores, Inglaterra derrotó a Dinamarca 2-1, lo decidió Kane en el minuto 104 en tiempo extra, y hay que ver este domingo el partido entre Inglaterra e Italia, que eliminó en semifinales al equipo de España. Y bueno, pasado mañana sábado, la gran final de la Copa América de Fútbol entre dos equipos que todo el mundo soñaba con verlo ahora en la final, Argentina y el equipo de Brasil. Hay que ver estos dos encuentros de sábado y domingo, una gran jornada sabatina y también dominical. No quería hasta irme sin señalar de que mañana viernes, retomando el tema del boxeo, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional aquí en Miami, en el Hotel Hilton, que organiza el Morito Fernández y Laura Chin, de la compañía MR Boxing Promotion. Este cartel va a comenzar, reitero, mañana viernes a las 7 de la noche con entrada al público. Y veremos en acción en este cartel a un total de 4 púgiles cubanos, el bicampeón mundial amateur en la división de los 48 kilogramos, el camagüeyano Joanes Argilagos, ahora peleando en la división Mosca. Tiene 6-0, está invicto el camagüeyano, se enfrentará mañana contra Juan Pablo Mesa, combate pactado a 8 rounds. El semicompleto de la Perla del Sur y de Santi Espíritus, Isaac Carbonell, tiene 3-0 en 175 libras, rivalizará contra Patrick Pierre, un boxeador que tiene una gran experiencia, y también veremos en acción a Fran Díaz y Gianni García. Así que recuerden, 10:30 de esta mañana, Deportes con los Grandes. Señores, con una tremenda sorpresa, no se lo pierdan. Buenos días.
Ocho y 52 minutos de la mañana, señores. Gracias a todos por la sintonía. Estamos en los minutos finales de este programa Tempranito y de Mañana, de hoy jueves 8 de julio de 2021. Les reiteramos las felicitaciones a todas aquellas personas que cumplieron años hoy, que están cumpliendo y que nada, que la pasen muy bien, pero que muy, muy, muy bien.
Hoy es viernes.
Viernes.
¿Era el Día Mundial de qué?
De la alegría. De la alergia.
El Día Mundial de la Alergia. Así que todos aquellos que, bueno, sufren de esta enfermedad de la alergia, pónganse alegres escuchando a Tempranito y de Mañana. Cuídense sus alergias y nada, ojalá y siempre la búsqueda de tratamientos para esta enfermedad pues vaya fluyendo constantemente. El 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. La alergia que sufre mi colega Jacomino no está incluido en este 20% de la población, pero bueno, así son las cosas.
Yo estoy en el 20% que tiene alegría.
Alegría, él tiene mucha alegría, pero dale alegría a tu corazón, como dice el tema de Fito Páez. Es lo único que te pido, que le sigas dando alegría a tu cuerpo.
Bueno, ya nos estamos despidiendo y nos vamos a despedir con una canción muy bonita de un autor excelente, prolífico. ¿Cómo se llama a ti? Te dejo a ti que lo digas.
Bueno, nos vamos a despedir con este tema de la autoría del músico cubano que se llama Pepín Rivera. Tú lo conoces,
Pepín,
¿no?
Rivero.
Ay,
Rivero Sierra.
Rivero, disculpe, Pepín Rivero. No, sí. Voy a prestarle mucha atención a este tema porque no había escuchado nada de la autoría de este músico cubano, así que voy a prestarle muchísima atención. Además, voy a soltar las amarras.
Suelta las amarras.
Voy a ser libre. El tema se llama suelta las amarras, Jaco. Sé libre, sé tú, sé alegre, sí, como sea. Siempre ha sido.
No sea alérgico, sea alegre.
Sea alegre. Gracias a todos, a todos ustedes que han estado en la sintonía de Tempranito y de Mañana.
Solo mi guitarra y llevo un puñado de viejos recuerdos que se empeñan en seguirme a donde vaya.
Suelta mis amarras,
huellas que en las olas borran en la playa, susurros ardientes en la madrugada.
Suelta mis amarras, suelta mis amarras,
las viejas canciones nunca terminadas, lo poco de todo, lo mucho de nada.
Suelta mis amarras, suelta mis amarras.
Batallas ganadas.
Suelta mis amarras, suelta mis amarras.
Nueva luna, nuevas eclipses del alma. No quiero quedarme. Suelta mis amarras.
Suelta mis amarras, suelta mis amarras.
Que me voy temprano, me voy con el alba. Me voy a los valles, voy a las montañas.
Suelta mis amarras, suelta mis amarras.
A las aguas quietas, a las aguas caras, a las aguas turbias y a la marejada. A las aguas viejas, las aguas saladas, a las aguas frías y a las aguas blancas, a las aguas negras y a las aguas cálidas, a las aguas dulces y a las renovadas, a las aguas turbias, las aguas baratas. Suelta mis amarras que me voy mañana ya pude. Suelta mis amarras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.